Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿hay algo mejor que madrugar un sábado? Comienza aquí la mañana del fin de semana de COPE, un programa en el que te acompañamos hasta las 8:30, que es cuando llega César Lumbreras y Agropopular. Desde que empezó el otoño, te hemos venido hablando del veranillo de San Miguel, del veranillo del membrillo, del veroño, de esa propina que nos ha dejado el verano hasta esta misma semana. El límite era el jueves y la previsión se ha cumplido. Han llegado las precipitaciones dentro de una borrasca profunda que los que saben de las cosas del tiempo denominan río atmosférico, que no es otra cosa que nos va a dejar lluvias, muchas lluvias. Nubes, lluvias de forma general en casi toda España, aunque mucho menos probables en el sureste de la península. Se van a alcanzar 25 grados de máxima en puntos de Murcia, de Alicante, también de Almería. Hay avisos, en cambio, en hasta 14 comunidades autónomas por lluvia y fuerte viento. El del tiempo es el primer cambio. El segundo es el de la hora. Estás en el fin de semana en el que tienes una hora más para dormir o para hacer lo que quieras y te dejen, claro. A las 3 serán las 2. Se retrasan los relojes en esta próxima madrugada de sábado a domingo. Por lo demás, hoy seguimos mirando al Ardero. Primer día de luto oficial de los 3 que se han declarado en este municipio de La Rioja tras el asesinato de un niño de 9 años. Enseguida hablamos de la reinserción de depredadores sexuales, de la prisión permanente revisable, de por qué el autor de la muerte del pequeño estaba en la calle, aunque con una condena todavía no cumplida en su momento pidió que no le sacaran de la cárcel porque era consciente de que no estaba rehabilitado. Antes de abordar ese debate, para conocer lo que se sabe y lo que no se sabe de este crimen, quiero que escuches a Carlota. Vive en Lardero, en La Rioja, y es madre de una niña de 7 años. Hace unos días la pequeña estaba jugando al fútbol y a los amigos se les escapó el balón. Se apartó ella unos metros para buscarlo y en ese momento se le acercó un hombre.
Esto ocurrió hace como 2 semanas. Estaban jugando al fútbol. Se les fue un poco el balón. Fue mi hija en concreto a coger el balón. Entonces el señor insistió que se fuera con él, que quería enseñarle una cosa. Mi hija y su amiga vinieron corriendo a contarlo. Nos dieron la descripción las niñas. Llamamos a la policía y no lo encontramos, no lo vimos. Pero si era vecino, pues el escape era muy rápido.
Llamaron a la policía. Ese es un dato importante. El otro es que no presentaron denuncia formal. Aún así, la madre de Carlota contaba a COPE que desde ese día la presencia policial fue mayor en ese barrio del Ardero.
Lo que sí que doy fe es que sí que hubo más como control por la zona después de pasar lo que pasó con mi hija y compañera.
¿Quién era ese hombre que se le acercó a la hija de Carlota y a los amigos? Bueno, ¿por qué les ofreció que le acompañaran? La madre de la niña no tiene duda. Era Francisco Javier Almeida, el hombre detenido por matar el jueves de forma brutal al pequeño Alex de 9 años. Carlota le había visto alguna vez, porque en un pueblo de 10.000 vecinos se conocen todos. Lo que desconocía era el historial del ahora detenido.
A ver, este hombre lleva como un año viviendo por el barrio, ¿vale? Lo que no conocíamos eran pues sus antecedentes ni cómo era el hombre. Y todo era como extraño. Además, aquí nos conocemos todos y nos chocaba.
Ese hombre extraño es Francisco Javier Almeida López de Castro, con un amplio historial delictivo. Y para conocer sus primeros antecedentes nos tenemos que situar en 1989. Entonces fue condenado a 7 años de cárcel por una agresión sexual a una niña de 13 años. Salió de la cárcel y en 1998 violó y asesinó a otra mujer, a una agente inmobiliaria, tras propinarle 17 puñaladas. La última sobre el propio corazón, lo que le produjo la muerte inmediata. He tenido la oportunidad de repasar la sentencia y los detalles son espeluznantes. Le condenaron a 30 años de cárcel, pero con las diferentes reducciones de pena salió de prisión el 8 de abril de 2020. Pisó la calle en situación de libertad condicional y no se ha sabido nada de él hasta el pasado jueves. Bueno, sí ha mantenido contacto con este condenado, uno de los letrados que le defendió en sus recursos del último caso. El abogado se llama Antonio Amancio Pérez. Antes de salir a la calle con la condicional, ya había disfrutado de una treintena de permisos por su buena conducta en prisión.
Me llamaba él por teléfono, de vez en cuando, y me contaba, oye, que estoy bien, que estoy paseando por el Sardinero. Yo me quedaba alucinado. Estoy paseando por el Sardinero, que me han dado vacaciones y tal y cual. Pero bueno, si eso es normal, un preso, si no es conflictivo...
Este abogado ha contado a COPE que el acusado de asesinar a un niño de 9 años, el Lardero, no padece esquizofrenia. Le define como alguien inteligente, pero con claras desviaciones en la conducta sexual. Este letrado ha confirmado a esta emisora que no va a defender a Francisco Javier Almeida en este nuevo caso, pero sí que nos ha aportado un dato muy interesante.
Y es más, él manifestó que no quería que le pusieran en libertad, porque él veía el problema que tenía y tenía miedo de, bueno, de volver a caer.
No quería que le volvieran a poner en libertad. De hecho, la Junta de Tratamiento de la Cárcel del Dueso, en Cantabria, que es la prisión donde cumplió la mayor parte de su condena, no confiaba ni en su recuperación ni tampoco en su reinserción. Y lo ha vuelto a hacer, lo ha vuelto a repetir. ¿Qué se sabe de este crimen? Bueno, Alex, el niño de 9 añitos, estaba en una fiesta de cumpleaños con sus padres, en un local de Lardero. Alex iba disfrazado con motivo de Halloween, en concreto con un disfraz de la niña del Exorcista. Y salió al parque a jugar con su hermano de 6 años y se juntaron con varios niños más en ese barrio de Entre Ríos, en Lardero, en La Rioja. En ese momento se cruzó con el detenido que engañó a Alex diciéndole que le iba a enseñar una mascota. Probablemente debido al disfraz le confundió con una niña. El aviso lo da la familia a las 8:25 de la tarde. A partir de ahí saltan las alarmas por la desaparición del menor. Comienza la búsqueda por varios portales de la zona con un dato fundamental. Otra niña comunica los rasgos del hombre. A ella también la había intentado convencer días atrás con una treta muy parecida. Cuando entraron en el edificio señalado, en el número 5 de la calle Río Linares, del Lardero, encontraron al pequeño en estado muy grave junto al presunto asesino. Algunos testigos dicen que lo tenía en brazos y que señaló que el pequeño se había desmayado. Los servicios de emergencia sanitarios intentaron reanimarle, pero no fue posible. Todo apunta a que murió de asfixia. Esto es lo que se sabe y que ocurrió también todo muy rápido. Y a partir de ahí se ha abierto el debate, que apunta fundamentalmente en una dirección. Recordamos que este depredador se encontraba en una situación de libertad condicional. ¿Por qué no tenía vigilancia? Lo ha contado a COPE la abogada que ejerció la acusación en el caso del crimen de la inmobiliaria. La letrada se llama Victoria de Pablo.
Y en aquel momento no existía una medida, que sí existe en estos momentos, de la libertad vigilada, ni existía otro tipo de condenas y cumplimiento íntegro, libertó la condena permanente revisable.
La prisión permanente revisable. Ahí está una de las claves, esa herramienta que fue recurrida, que el PSOE quería derogar y que el Constitucional les ha dicho este mismo mes que es perfectamente legal, que no es ni degradante ni inhumana. ¿Es que con la prisión permanente revisable no habría cometido ese delito tan brutal? Seguramente sí. Lo importante es que de haber sido condenado antes con esa pena que no existía en el momento en el que cometió su anterior delito, el ahora detenido seguiría en la cárcel. ¿Y sobre la reinserción o no? Bueno, depredadores como este han demostrado que su reinserción no es viable. Entre otras cosas, porque no tienen ninguna intención de cambiar. Enseguida vamos a estar de nuevo en La Rioja para ampliar lo último en un sábado, en un puente, que Pedro Sánchez celebra, tras salvar un trámite importante de los presupuestos. ¿A alguien le sorprende que PNV y Esquerra no hayan presentado una enmienda a la totalidad a las cuentas de Sánchez? Bueno, alguna ingenua habrá, digo yo, pero era parte del guión, de un postureo demasiado previsible. Mareamos la cuestión, dilatamos el acuerdo hasta que casi se agota el plazo y luego salimos diciendo, sí, bueno, pero no piensen que... No pensamos nada, pero es un acuerdo que entraba dentro del guión marcado entre el gobierno y los separatistas. ¿A cambio de qué? Gratis ya sabemos que no va a salir ese apoyo. Y también sabemos que no nos están contando ni la mitad de lo que han pactado, que seguro, eso no tenemos duda, va a resultar un agravio para el conjunto de los españoles, porque siempre los separatistas exigen más. De momento han trascendido dos cuestiones, aparentemente menores. Para que el PNV apoye las cuentas de Sánchez, cede la gestión del ingreso mínimo vital. La otra es acelerar las obras del AVE al País Vasco. Esto con el PNV. A Esquerra Republicana le dejan que fije con el gobierno la cuota de las tres lenguas cooficiales que contemplará la nueva ley audiovisual. No tenemos para pagar la luz, no tenemos para pagar las gasolinas, los precios se disparan con una inflación que no veíamos en décadas, pero lo que importa, o lo importante para algunos, es que las plataformas de televisión se vean obligadas a producir contenidos en catalán. Sánchez se pliega y el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, se mofa en su cara con recado para Nadia Calviño.
Nosotros tenemos muy claro, y creo que días como hoy lo demuestran, que al PSOE hay que obligarle a hacer. Por suerte, la fuerza negociadora de Esquerra Republicana lo ha conseguido. La vicepresidenta Nadia Calviño, a la cual respetamos mucho, no ha formado parte de esta negociación en cuanto a la ley audiovisual, que depende de su ministerio.
Calviño ninguneada por Podemos, ahora por Esquerra. Menos mal que esta vicepresidenta iba a servir de contrapeso a los desmanes de podemitas y de separatistas. El resto, pues postureo, que si no es un cheque en blanco, que estarán vigilantes, bueno, lo de siempre. Pedro Sánchez ha salvado este trámite importante, se garantiza que salen adelante las cuentas y agotará hasta finales de 2023 la legislatura, salvo una hecatombe mayúscula. Todo según lo planificado y sin sorpresas para nadie. Es sábado, último sábado del mes de octubre y están pasando más noticias que te cuento en titulares... con Sandra Senjo. Volcán.
Una nueva colada surgida del flanco noroeste supone una nueva amenaza en la isla de La Palma tras dividirse en dos brazos. Uno de ellos ha avanzado casi un kilómetro en 24 horas por terreno que aún no se había visto afectado por la lava.
Devoluciones en caliente.
Podemos y PSOE han acercado posturas en torno a esta cuestión sobre la que se encontraban muy distanciados. Es parte de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que lleva bloqueada en la mesa del Congreso más de un año.
Operación salida.
Más de 5 millones de desplazamientos se calcula que habrá este puente hasta el lunes a medianoche. Supone casi un 2% más que en 2019, antes de la pandemia. Hoy se espera tráfico intenso desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde.
Descuartizador.
Un hombre de 70 años ha sido detenido por matar y descuartizar a su pareja en Torrevieja. El presunto homicida, localizado gracias a las cámaras de vigilancia de un supermercado, tenía antecedentes por maltratar a otra mujer.
Y primer encuentro.
Entre el Papa Francisco y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que se han reunido durante más de una hora. El Santo Padre le ha pedido mayor implicación en la acogida de refugiados y que desactive la escalada de tensión con China.
La mañana del fin de semana de COPE, que no ha hecho más que empezar, ya sabes que vamos hasta las 8:30. Ahora son las 6:14, 5:14 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Los presupuestos generales del Estado, todavía en una tramitación inicial, pero con un paso importantísimo que no ha sorprendido absolutamente a nadie. El anuncio de los socios de gobierno, catalanes y vascos, sobre la no presentación de enmiendas, lo que hace es despejar de obstáculos el sendero para su aprobación definitiva. ¿A qué se debe este cambio? Si es que lo hay. o al menos después de esas reticencias iniciales. En el caso del PNV, dicen que dan el visto bueno a cambio de la gestión del ingreso mínimo vital. Lo anunciaba el portavoz de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban.
Finalmente no vamos a presentar una enmienda a la totalidad, porque hemos llegado, entre otras cosas, a un acuerdo político de asunción de la gestión íntegra del ingreso mínimo vital, algo que estaba explicitado en el ordenamiento jurídico. Hemos llegado a ese acuerdo político, es algo que restablece la confianza.
No se les ha visto especialmente nerviosos a los miembros del gobierno en estas últimas semanas por las reticencias iniciales que planteaban separatistas vascos y catalanes para la aprobación de los presupuestos. Eso sí, tras la no presentación de enmiendas, ya formalmente lo que hacen es respirar más tranquilos en un gobierno cada vez más presionado por su socio Ricardo Rodríguez. Buenos días.
Buenos días. La Moncloa respiró, aunque realmente siempre transmitió seguridad en amarrar sus presupuestos. Amenazas como las de Esquerra y el PNV se venían viendo en la sala de máquina socialista como una estrategia de presión. Aún así, por orden expresa de Pedro Sánchez, los negociadores estuvieron colgados del teléfono para lograr la entente in extremis con los socios. Félix Bolaños y María Jesús Montero hablaron con Per Aragonés y Gabriel Rufián, Andoni Ortúzar y Aitor Esteban. Los contactos fueron discretos pero intensos, según trasladaron desde el gobierno. El presidente, subrayaron, confió en todo momento en que los socios preferentes le permitirían la tramitación de las cuentas públicas con el mayor gasto social de la historia. Esa lectura se confirmaba. Arranca una negociación partida a partida, admitían las fuentes gubernamentales. Las cesiones prometen acumularse para contentar a los independentistas catalanes y a los nacionalistas vascos.
Pero una cosa es salvar la parte política de los presupuestos y otra, que no te cuadren las cuentas en lo económico. Y aquí hay que fijarse en la evolución de la economía, en nuestro Producto Interior Bruto. Nos adelantan que creció un 2% en el tercer trimestre, lo que no deja de ser un dato positivo, si no lo comparamos con ninguna otra cifra, pero no es un motivo para ninguna fiesta. Primero porque coincide con el fin de las restricciones y el despunte del turismo. Y un 2%, en ese contexto, es un crecimiento demasiado moderado. Y luego hay un dato, una novedad. Baja el consumo. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.
La economía repuntó menos de lo previsto durante el verano. Tanto el gobierno como los analistas esperaban que el recorte de estadística para el segundo trimestre se reflejara en un mayor impulso para el tercero, pero no ha sido así. Un avance del 2%, solo 9 décimas más que el trimestre anterior. El motivo, la caída del consumo de los hogares por el aumento de precios y la crisis de suministros. Mejor comportamiento tuvieron las exportaciones y la inversión. Los expertos consultados coinciden en que es imposible que el gobierno pueda cumplir con sus previsiones, porque para ello, de aquí a final de año, tendríamos que crecer a un ritmo del 5%. Gregorio Izquierdo, del Instituto de Estudios Económicos.
La recuperación de los niveles previos de actividad a la crisis se retrasa en el tiempo y en algunas variables habrá que esperar hasta 2023 para ver algo de normalidad.
Y un menor crecimiento supondrá menos ingresos, más déficit y deuda y, por tanto, más ajustes o subidas de impuestos en el futuro.
Esto se une a unos días en los que se han publicado decenas de importantes marcadores macroeconómicos. Los mercados han cerrado la semana de forma positiva, resultados mejores de lo esperado en general, en una semana en la que, por cierto, ha salido a bolsa el primer club de fútbol español, el Intercity de Alicante. Fernando Mañueco.
Ha sido una semana marcada por la reunión del Banco Central Europeo, por importantes indicadores macroeconómicos y por numerosos resultados empresariales. La semana se ha saldado con ganancias en la bolsa. El índice IBEX 35 lucha de nuevo con la cota de los 9.000 puntos. Han rendido cuentas esta semana Repsol, Iberdrola y los grandes bancos, entre otros. En general, los resultados han sido buenos o incluso mejores de lo esperado, aunque no en todos los casos la bolsa ha reaccionado positivamente. Esta semana ha comenzado a cotizar en BME Growth, el antiguo mercado alternativo bursátil, el club de fútbol Intercity de Alicante. Es un equipo muy modesto que ha tenido el honor de ser el primer club de fútbol en negociarse en la bolsa española, el primero en saltar del césped al parqué. En otros países europeos son numerosos los clubes que cotizan en bolsa. En los mercados sigue preocupando sobremanera la conjunción de un enfriamiento de la actividad económica con el aumento de la inflación. Los últimos datos datos han sido preocupantes. La inflación en la zona euro se ha disparado hasta el 4,1%. En España se ha desbocado hasta el 5,5%. El Banco Central Europeo cree que la inflación terminará por reducirse, aunque tardará más de lo esperado. El BCE ha dejado claro esta semana que no va a subir el precio del dinero en el corto o medio plazo. La primera derivada ha sido una subida del euro y también un repunte en la rentabilidad de los bonos.
Cuestiones económicas, cuestiones relativas también a la energía. Este domingo cierra el gasoducto entre Argelia y España, concretamente el de Magreb, que canaliza el 25% del gas que se consume en nuestro país. Esto es un mal hecho de que casi el 99% del gas que consumimos en España lo importamos. ¿Pero qué pasa con ese 1% restante? Bueno, hay pequeños yacimientos en lugares de Andalucía como Sevilla o Huelva, aunque el principal está un poco más al norte, concretamente La Rioja. Aquí en COPE hemos hablado con Ana, tiene una vivienda turística en la localidad riojana de Sotés. Explica que este yacimiento ayuda al pueblo a salir adelante.
Antes de empezar a hacerlo, hicieron un cursillo sobre 12 personas. Dos de ellos son de Sotés, otros son de pueblos de alrededor. Entonces sí que dieron trabajo a esas personas que están fijas.
Dependemos de Argelia en gran medida para garantizar nuestro suministro de gas. Un país que sigue enemistado permanentemente con su vecino Marruecos. Y la crisis que se agrava día tras día y que en 2022 vendrá acompañada de nuevos incrementos en defensa en ambos países. Haciendo un resumen, nos preguntamos, ¿de dónde vienen estas tensiones? Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
Marruecos y Argelia raramente han tenido unas relaciones cordiales. Las tensiones entre los dos países comenzaron hace más de medio siglo con una guerra por las reclamaciones territoriales de Marruecos. Un corto periodo de cooperación a principios de los años 70 se acabó cuando los marroquíes invadieron el Sáhara Occidental utilizando a civiles en la Marcha Verde y Argelia reconoció la República Árabe Saharaui Democrática. Fue la causa de la primera ruptura de relaciones diplomáticas entre Rabat y Argel en 1976. En los últimos años, Argelia ha visto como una amenaza a su seguridad el establecimiento de lazos diplomáticos entre Marruecos e Israel y el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara por Estados Unidos. El detonante de la última ruptura ha sido el apoyo del embajador de Marruecos en la ONU a los secesionistas de la región argelina de la Kabilia. La ruptura ha llevado a los argelinos a no renovar con Marruecos su contrato del gasoducto Magreb-Europa, por el que circula parte del gas del que se abastece España.
Un día más hay que mirar a la isla de La Palma, más de un mes después de que el volcán rugiera. El Cumbre Vieja sigue expulsando lava, continúa así la tendencia de los últimos días. Bueno, la última hora ha venido protagonizada por una nueva colada surgida en el flanco noroeste. A pesar de que en un principio discurría por las coladas previas, ahora se ha dividido en dos rutas completamente distintas. Una de ellas ya ha avanzado cerca de un kilómetro en las últimas horas por un terreno que aún no había sufrido las consecuencias del volcán. En la isla de La Palma sigue Daniel Pileno.
Con más de 900 hectáreas arrasadas, el volcán sigue mostrando su potencia casi 6 semanas después, dejándose notar con fuerza en el Valle de Aridane. Preocupa la colada situada más al sur, que ha arrasado con las últimas casas que quedaban en pie en Todoque, y se dirige hacia el suroeste. Pasan los días y se va notando el cansancio y el desánimo porque esta pesadilla no termina. El presidente de Canarias es Ángel Víctor Torres.
Estamos ante el volcán que más daño ha producido en el territorio, en los bienes privados y también públicos. Y todavía no sabemos cuándo va a terminar, es que no parece estar cerca al final. Y todos los días nos levantamos, por la noche igual, cuando llegamos a casa con el deseo de que termine ya.
Las autoridades ya han comenzado a controlar las carreteras más próximas al volcán por la alta afluencia de turistas que se esperan durante este puente.
Y mientras se cuantifican las ayudas, mientras se cuantifican las pérdidas, las ayudas no llegan. A día de hoy las pérdidas ascienden a millones de euros. ¿Qué pasará después? Los distintos expertos ya piensan en esa reconstrucción que dará inicio una vez que el volcán no expulse ningún tipo de material. Quiero que escuches a uno de estos expertos, es Rafael Castellano.
Los lugares que no tengan, primero, que efectuar una reconstrucción brutal, como tendría que ser para poder eliminar toda esa producción, ¿no?, de geotérmica que se ha producido, y geológica, mejor dicho, y por otro lado, sean en zonas que no tengan un alto riesgo.
Dejamos la isla de La Palma, nos situamos de nuevo en Lardero, en La Rioja. Hoy primer día de luto oficial tras el asesinato de ese niño, de Alex, de tan solo 9 añitos, a manos de Francisco Javier Almeida, el detenido quedó en libertad el año pasado tras cumplir condena por otro asesinato. 18 meses después se repite la historia. Lardero, Rocío Ruiz.
La Guardia Civil reconstruía ayer por la tarde los hechos. Lo hacía con el presunto asesino y durante prácticamente 4 horas. El dispositivo preparado por la Guardia Civil conseguía evitar que se repitieran los momentos de tensión que se vivieron la noche del jueves, cuando Alex perdía la vida a manos presuntamente del detenido. En el portal del edificio donde se produjo el asesinato se amontonan ahora flores blancas, peluches y muchos textos escritos a mano por sus compañeros de clase y de parque. Parece que el presunto asesino confundió a Alex con una niña. Esa es la hipótesis con la que trabaja la Guardia Civil el Lardero. Lo cierto es que varias niñas habían alertado de las posibles intenciones de este hombre. Incluso días antes se había presentado una denuncia.
Estaba siempre como así aislado, comportamientos raros. Luego había habido ya algún caso de algún niño o niña que decía que les llamaba. Con mi hija pasó hace 2 semanas.
No hay ni siquiera 100 metros desde donde estaban los padres del niño hasta el portal de esa casa en la que ocurrió todo. La Guardia Civil encontró a Alex minutos después de que su madre denunciara su desaparición. Estaba inconsciente, en brazos de su presunto asesino. No pudieron hacer ya nada por salvar su vida.
En Mallorca, 4 menores han sido detenidos por la Guardia Civil por drogar y abusar sexualmente de una menor. Previamente se había escapado esta menor de un centro de acogida. COPE Mallorca, Marta Martínez.
La Guardia Civil ha detenido a 4 hombres en Calvià, en Mallorca, por presuntamente abusar sexualmente de una menor de 17 años que se fugó de un centro de menores tutelados. La detención se produjo el pasado miércoles en un establecimiento de este municipio mallorquín. Los hechos presuntamente tuvieron lugar durante la madrugada de ese mismo día y fue la propia menor quien alertó de lo ocurrido a los monitores del centro, quienes se pusieron en contacto con la Guardia Civil. Los 4 detenidos han pasado este viernes a disposición judicial.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En cuanto a la evolución del coronavirus en nuestro país, no se nos olvida que seguimos en pandemia. Bueno, la última actualización de sanidad habla todavía de 46 personas muertas, cifras completamente inasumibles. 2.261 nuevos casos positivos. La incidencia, bueno, sigue la tendencia de los últimos días. La curva epidemiológica sigue allanándose hasta el punto de que se puede considerar que está estancada. Tenemos que retroceder hasta los meses de julio de 2020 para encontrar una incidencia a 14 días similar. Eso sí, reconocemos que esta incidencia roza los 50 casos por cada 100.000 habitantes. Álvaro García.
España sigue ligeramente por debajo del riesgo medio de contagio por coronavirus. La incidencia acumulada ha subido 2 décimas y se mantienen los 49 casos por cada 100.000 habitantes. En una semana ha aumentado la incidencia en 5 puntos, pero llevamos 3 días sin incrementos diarios significativos. La situación en los hospitales sigue mejorando ligeramente, pero las cifras están cayendo. La ocupación en las UCIs está por debajo del 5%, aunque más de 400 personas continúan ingresadas en las unidades de cuidados intensivos. Y en cuanto a la campaña de vacunación, el 90,3% de la población diana ha recibido al menos una vacuna. Mientras tanto, ya se han inyectado más de 860.000 dosis adicionales en España.
No solo nos fijamos en nuestra situación epidemiológica fuera de nuestras fronteras, siguen aumentando los casos de la famosa variante Delta Plus, una variante que surgió en la India hace ya varios meses y cuya sombra ha llegado a distintos puntos de España. Esa ramificación del virus ya se ha hecho notar en Reino Unido, país que ha llegado a registrar en algunos momentos del mes más de 40.000 positivos en menos de 24 horas. Seguimos en la mañana del fin de semana. Tomamos rumbo a las 6:30.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, vamos a ver. Aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera, que estoy nadando, porque claro, tanta agua se sale.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Hablábamos de estornudos, tú decías que no estornudas tan fuerte, Herrera. Decía que exagerábamos. Bueno, pues tenemos la prueba. Bueno, luego valoráis vosotros el grado y el nivel del estornudo. Escuchemos aquel día en el que yo hablando...
¡Sí! ¡Ay, madre!
¡Ay, Jesús!
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Bueno, pero uno estornuda con contundencia como lo hace todo en la vida.
En el ICO creemos en ti, crecemos contigo. Impulsamos el crecimiento sostenible y la digitalización de las empresas españolas. Financiamos tus proyectos con las líneas ICO y un amplio catálogo de productos.
Consulta las opciones que te ofrecemos en ICO.es o en el 900-121-121. ICO, trabajamos juntos mirando al futuro.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Que te levantas ahora, bienvenido a la mañana del fin de semana de COPE. Y si sigues con nosotros desde las 6, muchas gracias porque están pasando cosas. Los fines de semana hay muchas noticias también. Ahí está el visto bueno a los presupuestos. Ahí está también la última hora sobre ese crimen terrible de Lardero, en La Rioja, y vamos a darnos una vuelta por lo que hay ahí fuera. Una vuelta, en este caso, literal, al mundo. Es lo que se ha propuesto, ha dejado de soñarlo, y va a hacerlo un malagueño que se llama Manu López. Además, por una buena causa, la de conseguir fondos para los proyectos de la ONG Pozos sin Frontera, en Asia y en África.
El tener un barco de vela pues fue siempre una ilusión, como un proyecto ahí, y en el momento que uno menos lo piensa, pues aparecen y se ponen las circunstancias. Llegué en una situación bastante austera, económica, pero la persona que el anterior propietario pues me cedió el barco, me dijo que ya se lo pagaría poco a poco. Sabía que el día que tuviera un barco era para viajar con él y para vivir en él.
Bueno, ha contado a COPE su hazaña, en la que, por cierto, no va a estar solo. El otro gran protagonista del viaje es, lo han escuchado, su velero. Lo ha bautizado como Sloop John B, una embarcación de 8 metros de eslora y diseñado en 1974. Va a recorrer los más de 30.000 millas náuticas de forma ecológica y con cero emisiones. Eso sí, todavía no ha decidido la hoja de ruta.
En un principio hacia el oeste, hacia vientos portantes, seguramente Canarias, Cabo Verde y Caribe, y a partir de ahí, pues que el futuro es incierto, bien despacio, viviendo el presente y sin prisa. El objetivo principal de este viaje y de este proyecto es disfrutar.
Disfrutar, y algunos se pensará, en una travesía tan grande, a través de un velero, ¿tiene miedo en una hazaña tan complicada? Esto es lo que cuenta Manu.
En el ahora no hay espacio para el miedo, hay espacio para la acción, así lo siento yo. Entonces el mar a veces se pone bravo y las olas son grandes y llueve y está oscuro y tormentas eléctricas que son bastante potentes o llamativas cuando uno está solo ahí en el mar y estás ahí pero estás en la acción.
Bueno, gracias a un crowdfunding, una recaudación a través de redes y de otros procedimientos, bueno, pues ha conseguido llevar a cabo el proyecto. Además, no es la única iniciativa solidaria de este amante de la aventura. Hace 6 años escribió un libro titulado Autobiografía de un náufrago y todos los beneficios fueron destinados a proyectos de Pozos sin Fronteras. Último sábado del mes, están pasando más noticias y te las cuento ya con Sandra Senjo. El gobierno encarrila la aprobación de los presupuestos generales del Estado.
Esquerra y el PNV facilitan las cuentas públicas tras no presentar enmiendas a la totalidad. A cambio, los vascos gestionarán el ingreso mínimo vital y el gobierno se compromete a acelerar las obras del AVE en la comunidad. Esto es lo que ha trascendido por el momento. En cuanto a los independentistas catalanes, blindarán al catalán en la nueva ley audiovisual. Desde el PSOE niegan que el acuerdo esté cerrado y aseguran que únicamente han pactado la protección de las lenguas cooficiales.
La luz baja este sábado un 30%, ya esperábamos una noticia de estas características, y lo hace hasta los 124 euros el megavatio hora.
Se trata del precio más bajo del último mes y del sábado más barato de los últimos dos, aunque eso sí, el precio medio de hoy es un 200% más caro que hace justo un año. Y es que hasta la fecha este mes ya son 21 días en los que el importe medio ha superado los 200 euros, algo nunca visto en el mercado eléctrico español. El tramo más barato de este sábado se ha producido durante la madrugada de 4 a 5 y la hora más barata será entre las 8 y las 9 de la noche.
Bueno, aparte de que es un 200% más caro que hace justo un año, no se fíen, no es motivo para alegría que baje el precio de la luz, que lo haga un 30%, porque todos los expertos insisten en que la tendencia va a seguir con precios disparatados en el recibo de la electricidad. En la isla de La Palma, la actividad del volcán continúa imparable y sigue emitiendo grandes cantidades de lava.
La buena noticia es que la calidad del aire ha mejorado. Lo que más preocupa ahora mismo es el avance de la colada número 3, que podría amenazar la carretera de acceso a Puerto Naos. Sin embargo, la localidad no está en riesgo. Este fin de semana y puente se espera un lleno de ocupación en los alojamientos, y es que la zona continúa repleta de curiosos que viajan para observar el fenómeno. El número de hectáreas calcinadas ya supera las 900.
Y en los deportes, Sergi Barjuan se hace cargo de forma interina del banquillo del Fútbol Club Barcelona, Isaac Avilés.
A la espera de Xavi Hernández, Sergi será el encargado de dirigir al equipo a las 9 de la noche contra el Alavés. Ansu Fati vuelve a ser baja en el Fútbol Club Barcelona y Calleja no podrá contar con Pacheco por lesión. Sergi explicó de esta forma lo que quiere de sus futbolistas.
Hoy les he pedido intensidad, pero esta intensidad no se puede ganar en solo un entrenamiento. Entonces, el plazo mío es intentar sacar el máximo rendimiento en poco tiempo, y en la exigencia que te haces en el entrenamiento luego se refleja en el partido.
La jornada arranca a las 2 en el Martínez Valero con el Elche Real Madrid, y la noticia está en la ausencia de Benzema, que no ha entrado en la lista de convocados, a la que vuelven Luka Modric e Isco. También este sábado se juega a las 4 y cuarto el Sevilla Osasuna y a las 6 y media el Valencia Villarreal. En Francia, el PSG ganó 2-1 al Lille sin Mbappé, y además Messi tuvo que ser sustituido al descanso. Y mala jornada en la Euroliga de baloncesto para los equipos españoles. El Real Madrid perdió contra el Unix Kazán y el Baskonia contra el Zenit.
Además de escucharnos, tienes otra oportunidad para estar informados, y es acudir, teclear nuestra página web cope.es. Ahí tienes análisis, tienes otras vertientes también de la actualidad de este sábado 30 de octubre. Javier García, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Este sábado en cope.es miramos más allá de nuestras fronteras para analizar con todo detalle la cumbre del G20, que se celebra estos días en Roma y que, entre otras cosas, es importante porque es la primera cumbre tras la pandemia. En este sentido, analizamos el papel que juega España, que desde el año 2008 acude a esta cita, aunque no forma parte del grupo de los 20. También nos situamos en la isla de La Palma para analizar en profundidad las diferentes fases que puede atravesar el volcán de Cumbre Vieja y así poder familiarizarnos un poco más con los diferentes estados que puede presentar este volcán, que está en erupción desde el pasado 20 de septiembre. Por último, nos damos una vuelta por el planeta para repasar aquellas maravillas del mundo que han desaparecido, como es el caso del Coloso de Rodas o la estatua de Zeus. Todos estos asuntos y muchos otros ya disponibles en cope.es.
Y en nuestro primer repaso por los periódicos regionales, Iván Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Bueno, hoy nos detenemos en el diario León Noticias con una cuestión que viene arrastrándose porque se busca un preso fugado de la cárcel de León el martes.
Sí, porque la Guardia Civil sigue la pista, Antonio, de Miguel Ángel Crespo, que es un preso fugado de la cárcel de Villahierro, en León, tú lo decías, el pasado martes, y que al parecer en su huida ya habría llegado hasta su Asturias natal. Comenzaba todo, fíjate qué curioso, mientras realizaba tareas de limpieza en una llamada salida terapéutica, encontró el momento perfecto para fugarse a pie, y luego ya el jueves agredió a un octogenario en León, al que le robó las llaves de su coche, junto al propio vehículo, las llaves de casa, el dinero y el móvil, y fue entonces cuando comienza esa apresurada huida, por cierto, la cual parece estaría emprendiendo acompañado de una mujer que sería su pareja. Se ha encontrado su vehículo, ese que ha robado al octogenario de León, en la zona del Monte de Cabranes, en Asturias, donde las autoridades, además, sin éxito, han estado peinando la zona incluso con un helicóptero. Y por cierto, Antonio, que Crespo no es nuevo en esto de las fugas, ya lo intentó antes, y la última vez que lo intentó le encontraron en una autocaravana también cerca de su pueblo natal allí en Asturias.
Bueno, pues ahí queda esa búsqueda de la Guardia Civil, sigue la pista de Miguel Ángel Crespo, un preso fugado de la cárcel de Villahierro, en León. Y entro en deseos de escuchar el comentario de nuestro compañero, copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Aro. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Cuando Sánchez estuvo en Estados Unidos, en Los Ángeles, repitió que quería hacer de España una especie de Hollywood de Europa, donde hubiese mucha producción audiovisual. Bueno, no es mala idea, iba a dedicar dinero público a ello, hace falta captar inversiones extranjeras. Desde ayer va a ser más difícil que lleguen esas inversiones. Por ejemplo, va a ser más difícil que empresas como Netflix o HBO busquen a España como lugar de inversión, teniendo en cuenta que con la nueva ley de lo audiovisual se va a exigir a esas empresas que produzcan un 7% de sus contenidos en España en catalán. 7, 6, 5, todavía no se ha fijado exactamente la cuota. Esta es la exigencia que tenía Esquerra para no tumbar los presupuestos. Y esto supone pues hacer las cosas más difíciles a la inversión extranjera. Es decir, lo que necesita la inversión extranjera, sobre todo la audiovisual, es que no se le pongan trabas, que no se le pongan requisitos excesivos, que no se le suban los impuestos, y eso es exactamente lo que está haciendo el gobierno de Sánchez.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hemos entrado en esta segunda media hora de la mañana del fin de semana de COPE y nos vamos a detener en la intensa actividad del Papa Francisco en las últimas horas. Enseguida te cuento cómo ha sido el primer encuentro entre el Santo Padre y Joe Biden, ya como presidente de Estados Unidos. Hay que decir que se habían visto antes hasta en tres ocasiones, pero el de este viernes ha sido la primera reunión con Biden como presidente de Estados Unidos. Antes de contarte este fin de semana intenso para el Papa con varias reuniones diplomáticas, quiero que escuches este sonido.
Cari ascoltatori della BBC, buongiorno. Il cambiamento climatico e la pandemia da Covid-19 mettono a nudo la radicale vulnerabilità.
Es el mensaje que deja el Papa Francisco con motivo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Se conoce también como COP sobre el clima, que se celebra a partir de la próxima semana en Glasgow, en Escocia. Este es el primer asunto sobre el que vamos a hablar con el director editorial de la cadena COPE, José Luis Restán. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, Antonio?
Bueno, la COP, la cumbre sobre el cambio climático, se celebra por primera vez en Reino Unido. Y en ese mensaje que escuchábamos, emitido a través de la BBC, el Papa advierte de la necesidad de tomar decisiones, respuestas eficaces ante la crisis que sufrimos, aunque esas respuestas, José Luis, no sean siempre fáciles.
Bueno, pues sí, yo creo que a nadie le sorprenderá que el Papa haya querido intervenir en primera persona y con esta modalidad, que si quieres lo hace todavía como más inmediato. No ha sido un texto escrito, ha sido la palabra hablada del Papa dirigida a los oyentes de la BBC, porque hay un compromiso que la Iglesia entera viene asumiendo con lo que en su propio lenguaje considera el cuidado de la creación. El cuidado de este gran don de Dios que es la tierra, en la que se nos ha confiado para cuidarla, para que extraigamos de ella los bienes necesarios para vivir, para que la familia humana pueda tener una vida buena. Y hay un deterioro por muchos motivos. El Papa habla de una concatenación de crisis en ese mensaje. Está la crisis de la pandemia, está la crisis del deterioro de la casa común, del llamado cambio climático, está la crisis de la distribución de alimentos, diversas crisis, una pobreza que está creciendo en muchos lugares del mundo, la violencia, todo ello implica, para una mirada que no sea cortoplacista y que no sea absolutamente parcial y egoísta, un verdadero reclamo a una acción que tiene que ser concertada. El Papa está llamando, esa es la sustancia también de una parte de su última encíclica de Fratelli Tutti, a un camino común de toda la humanidad, más allá de cualquier tipo de fronteras, porque estas crisis no conocen fronteras, naturalmente. El Papa hace una invitación desde su ministerio como pastor de la Iglesia Universal, pero que lleva aparejada también el de ser una voz ética, una voz que puede ser escuchada y reconocida por hombres y mujeres de cualquier creencia en el mundo. Y el Papa habla de que existe la posibilidad, frente a estas crisis, de encerrarnos, de aislarnos, de pelearnos, de dividirnos todavía más, o bien de hacer un camino común de corresponsabilidad, una solidaridad, dice él, fundada en la justicia para compartir un destino común, conscientes de que formamos una única familia humana. Esta es una categoría que ha acuñado la doctrina social de la Iglesia y que el Papa emplea, yo creo, con plena razón en este momento concreto de la historia.
Bueno, pues ahí queda mensaje del Papa Francisco en esa cumbre sobre el cambio climático que por primera vez se celebra en el Reino Unido. Bueno, hablaba al principio, José Luis, de ese encuentro este viernes entre el Papa Francisco y Joe Biden. Es el segundo presidente norteamericano católico que llega al Vaticano. Y luego está, bueno, ese intenso fin de semana que tiene el Santo Padre con reuniones diplomáticas, porque antes de recibir a Biden mantuvo un encuentro con el presidente de Corea del Sur. Y hoy, sábado, día 30, es el turno también con el primer ministro de India.
Pues todo tiene interés, la verdad. En cuanto a Biden, lo primero que hay que hacer es desdramatizar un poco este encuentro. Todos los papas de los que yo tengo memoria, y ya va siendo un poquito larga, han recibido a todos los presidentes de los Estados Unidos, o bien en Roma, o los han visto en su propio país, de todos los colores, demócratas, republicanos, populistas, tecnócratas, de lo que quieras, de todos los colores, porque lógicamente el Papa, como sucesor de Pedro y también como jefe del Estado Vaticano, tiene que recibir y encontrarse con los grandes líderes mundiales y desde luego con el presidente de los Estados Unidos. Otra cosa es lo que, en función de la política concreta de ese momento, el Papa les diga. Y con cada presidente, con cada administración norteamericana, la Santa Sede ha tenido sus problemas concretos y sus posibilidades de colaboración concretas. Pasó con Bush, donde había una cierta, diríamos, convergencia en todo lo que supone la defensa de la vida, por ejemplo, o de la familia, pero donde hubo encontronazos fortísimos en todo lo que son relaciones internacionales a cuenta de la guerra de Irak o de la política en Oriente Medio. Pasó con Trump, donde evidentemente todo el tema de la inmigración y de ese unilateralismo del presidente norteamericano fue motivo de discordancia, pero también había otros puntos de convergencia. Ahora con Biden. Y tú señalabas, es verdad, es el segundo presidente católico de los Estados Unidos y es un católico no muy coherente en lo que se refiere, vamos a decirlo claramente, incoherente en lo que se refiere a la defensa de la vida, puesto que propugna una política a favor del aborto. Pero este no es el único capítulo que tiene que preocupar a la Santa Sede. Este preocupa y el Papa le dirá a Biden lo que tenga que decirle, pero hay otras muchas cuestiones. Además, bueno, es un poco absurdo pensar que es que el Papa va a aprovechar ese encuentro pues poco menos que para catequizar al presidente de los Estados Unidos. Habrá una agenda, el Papa habrá tenido un encuentro con él, después Biden se ha encontrado con los responsables de Secretaría de Estado y hay muchas cosas de las que hablar, cosas en las que cooperar y cosas en las que discrepar y que denunciar, naturalmente. Y muy importante lo del primer ministro indio, Narendra Modi es el líder del Partido Nacionalista Hindú. Los cristianos en la India en estos momentos sufren un repunte de persecución y de acoso. Y es muy importante que esto no se quede simplemente en pájaros y flores, sino que haya una oportunidad realmente de que la autoridad gubernativa de la India se comprometa en la defensa de la libertad religiosa.
Bueno, pues eso será hoy sábado, esa reunión primer ministro indio. Y hablamos, José Luis, también de un aniversario redondo, porque se cumplen los 25 años del asesinato de cuatro maristas españoles en el Congo, en el antiguo Zaire.
Bueno, pues efectivamente, yo lo recuerdo perfectamente porque estaba en la redacción de COPE hace 25 años y además al superior de esa comunidad, al hermano Servando Mayor, lo había entrevistado Antonio Herrero apenas 24 horas antes y allí había manifestado claramente la voluntad de estos misioneros de no abandonar a los refugiados de este campo de Bugove que estaban siendo acosados por milicias, por fuerzas paramilitares en un contexto terrible que ya casi se nos ha olvidado, que fue aquel genocidio de los Grandes Lagos. Eran gente que procedía de Ruanda, de etnia Hutu, que en ese momento estaban siendo acosados y perseguidos, y en ese campo de refugiados nuestros maristas les atendían especialmente a los niños, a los enfermos y a los ancianos. Los superiores de la congregación les ofrecieron la posibilidad de salir porque el peligro era inminente. Ellos dijeron, no podemos abandonar a estos refugiados que cuando nos ven a nosotros comprenden que Dios no los ha abandonado. Y lo comprenden porque estamos nosotros como signo de esa presencia del amor de Dios, que ni las potencias internacionales, ni las grandes agencias, ni las ONGs en ese momento podían significar. Sobre ellos se abatió esta muerte terrible. No podemos llamarles todavía técnicamente mártires porque la Iglesia no lo ha proclamado, pero a mí me parece que estamos ante un caso bastante bastante claro, ante un caso bastante claro, fueron asesinados por esta fidelidad a Cristo y al pueblo pobre que se les había confiado.
Pues testigos de Dios, testigos del amor de Dios hasta la muerte, hasta justo ese momento que pudieron evitar, pero mira, quisieron seguir allí cuatro maristas españoles y se cumplen esos 25 años este mismo mañana domingo. 31 de octubre, que fueron asesinados en ese campo de refugiados en Bugobe, en la frontera entre Congo y Ruanda. José Luis, que te mando un fuerte abrazo, que buen sábado.
Lo mismo, cuídate, un abrazo, Antonio.
Antonio de Rai.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Los fines de semana abren un nuevo espacio a la actualidad. Un periodismo con los pies en la tierra. Y un sello con identidad propia.
Código San Boal. Los sábados y domingos por la noche en 13. Tu televisión. Compártela.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 7 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, accesorios, deportes, hogar, zapatería, electrodomésticos. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Antonio de Rai.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a poner fin a una semana en la que la economía ha marcado el día a día. Ahí está el precio desbocado de la luz, la inflación incontrolada del 5,5%, el buen dato de ocupación con matices, o esa cifra también de crecimiento de la economía durante el tercer trimestre que hemos conocido este viernes, que es menor de lo previsto y en el que ya se refleja que cae el consumo. Hay otro elemento en el que nos vamos a detener en la mañana del fin de semana de COPE. Es el culebrón político por ver quién lidera la reforma laboral. De momento ha entrado en un tiempo de descuento. Veremos qué sucede la próxima semana. El presidente Sánchez se reúne el martes por la tarde con las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz. ¿Para qué? Pues para fijar una posición común del gobierno sobre esta materia. Hay que recordar que la reforma tiene que estar lista en 2 meses. Se lleva negociando desde marzo con los agentes sociales y ahora se va a buscar esa posición conjunta en el seno del Ejecutivo. A este primer encuentro del martes, están invitados también los ministerios de Hacienda, de Seguridad Social y de Educación. A partir de ahí, el esquema va a ser el siguiente. Martes y miércoles por la tarde, reunión de los secretarios de Estado, de Economía y de Trabajo para coordinar la posición del gobierno. O sea, una reunión antes y otra después del encuentro de los miércoles por la mañana entre Trabajo y los agentes sociales. Total, mucha reunión, mucho encuentro, pero de momento, desde el gobierno, sigue sin haber unidad de criterio. Hemos escuchado a lo largo de esta semana a Yolanda Díaz, que habla de derogar la reforma laboral, y de Pedro Sánchez, que incluye un matiz eufemístico y habla de modernizar el mercado de trabajo. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bueno, se acaba el tiempo, lo hemos dicho, se acaba el tiempo para aprobar una reforma que es fundamental, sobre todo, y es a lo que miramos, para que lleguen los fondos europeos.
Sí, además en una semana en la que, como decías, pues nos deja una encuesta de población activa, la del tercer trimestre, que refleja el gran problema que tenemos en España con la temporalidad. Un 26% de tasa deja el tercer trimestre muy por encima del 14% de media de la Unión. Una EPA sin duda buena, Antonio, se superan los 20 millones de ocupados, pero hay que matizar, ¿no? Hay 200.000 trabajadores en ERTE que están suspendidos, que computan como afiliados. También hay 200.000 autónomos que están de momento en cese de actividad. Y en cuanto al paro, aunque ha bajado, seguimos por encima de niveles previos a la pandemia, con una tasa del 14,5%, y además hay 900.000 inactivos que no están computando como parados. Son esas personas que, aún estando en disposición de trabajar, no han podido buscar empleo. Son unas buenas cifras de trabajo, con matices y con la sombra del fuerte repunte de la inflación.
Bueno, pues vamos a buscar claves. Lo vamos a hacer con Lorenzo Serrano, que es catedrático de análisis económicos de la Universidad de Valencia e investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Don Lorenzo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, encantado de estar en el programa.
Igualmente. Bueno, la temporalidad es una de las lacras de nuestro mercado de trabajo. ¿Cómo atajarla? Es sin duda uno de los puntos de fricción entre el gobierno y los agentes sociales. El Ejecutivo propone que las empresas no pueden tener más de un 15% de sus trabajadores con contrato temporal. ¿Esto tiene sentido y, sobre todo, se puede aplicar de forma generalizada para todo tipo de empresas y de cualquier sector?
Bueno, evidentemente es una forma de limitar la temporalidad, sin duda, que efectivamente es uno de los principales problemas del mercado de trabajo español. Es malo para las personas que tienen ese tipo de contratos y bueno, afecta a que se acumule menos experiencia laboral, se invierte menos en formación, la productividad es más baja, o sea que es un problema fundamental de la economía española. Y sin duda poner un límite a un tope en todas partes al porcentaje de temporales pues podría ser una solución, pero no parece la más razonable, ¿no? Lo más razonable parecería tratar de incidir en los factores que hacen que se recurra tanto a la temporalidad en España, ¿no? Porque en España se recurre tanto a la temporalidad más que en otros sitios. Para que los oyentes me entiendan, esto sería como, es una vía un poco en la línea de pretender mejorar los resultados educativos, y la calidad de la educación, imponiendo una norma que dijese que en cada clase solo se puede suspender un máximo del 5% de los alumnos, ¿no? Bueno, al final el resultado sería más vistoso, pero no creo que sea eso lo que se persiga, ¿no?
¿Qué hay que hacer? Entonces, ¿qué hay que hacer, profesor? Entonces,
claro, lo que hay que hacer es, ¿por qué en España se recurre tanto a la temporalidad? Tradicionalmente porque faltaban otros elementos de flexibilidad. Y a la hora de elegir entre contratos, pues muchos empresarios, ante el temor de luego estar sometidos a muchas rigideces, optaban por este tipo de contrato. Entonces teníamos un grupo de gente sometido siempre a contratos temporales y otro grupo de gente de trabajadores mucho más protegido. En este sentido se han avanzado ideas que se podrían estudiar como plantear contratos que fuesen, digamos, que tuviesen un periodo inicial más parecido, con niveles de, por ejemplo, de costes de indemnización por despido para las empresas, que empecen siendo suaves y fuesen creciendo paulatinamente y sin grandes cambios bruscos ni discontinuidades, ¿no? Es la, por ejemplo, la idea esta del contrato único u otras alternativas. Es decir, ofrecer alternativas de contratación que garanticen al empresario suficiente flexibilidad y, por tanto, no tengan que recurrir a ese tipo de contratos temporales con vencimientos que ya están establecidos, ¿no?
Está claro. Si tú al empresario le encorsetas todavía más los modelos de contratación, igual se lo piensa a la hora de contratar, y esa es una de las consecuencias que puede tener quitar flexibilidad, ¿no? Que es lo que estamos hablando ahora mismo al mercado de trabajo. Bueno, esta semana, profesor, nos deja un fuerte repunte de la inflación, lo hemos dicho, nos remonta décadas atrás, se superan todas las expectativas. Y hablando del mercado de trabajo, ¿esto puede llegar a ser un lastre para la creación de empleo?
Sin duda. Lo que estamos viendo, observando, es un claro ejemplo de un shock negativo de oferta agregada. Quiero decir que esto es lo peor que le puede pasar a una economía, porque lo empeora todo. Aumenta los precios, aumenta los costes y tiene impactos negativos en la producción y sobre el empleo. Es particularmente preocupante porque, además, las políticas que se pueden adoptar para tratar de solucionarlo, pues muchas políticas que servirían para controlar los precios tienen efectos aún peores para el empleo y la producción. Y políticas que servirían para reactivar la producción y el empleo tienen el problema de que tendrían a agravar el crecimiento de los precios, ¿no? Entonces, en ese sentido, evidentemente, es una situación que va a complicar la marcha de la economía y, por supuesto, también la creación de empleo. Y hay que tener cuidado de evitar que esto acabe enquistándose con una espiral de aumento permanente más acelerado de precios, salarios y costes, ¿no? Entonces, uh-huh. Es una situación complicada y que va efectivamente a afectar negativamente al empleo.
Lorenzo, otra cuestión que va en la línea de limitar esa flexibilidad que tienen las empresas ahora mismo en esa negociación de la reforma laboral está, bueno, en esas discrepancias que hay de momento, sobre todo claro, con el gobierno y las empresas, de que los convenios sectoriales vuelvan a estar por encima de los de empresa, ¿no? Eso reduce mucho los márgenes y precisamente en un momento en el que estamos todavía hablando de inicio de la recuperación económica. ¿Es la línea correcta a seguir, volver a poner los convenios sectoriales por encima de los de empresas? Es decir, que las empresas no tengan tanta flexibilidad a la hora de imponer esas condiciones a los trabajadores.
Yo creo que sería un paso atrás, una vuelta al sistema previo, que bueno, ya experimentamos claramente cuáles son los efectos de ese tipo de sistema, y por eso fueron modificados con la última reforma laboral, para poder introducir elementos de flexibilidad. Un cambio del marco laboral que lo que haga sea restaurar e introducir nuevos elementos de rigidez y que no aporte compensando eso al menos nuevos elementos de flexibilidad, pues los efectos en términos de empleo y decisiones de contratación de las empresas, pues cabe esperar que no sean muy favorables, la verdad.
Bueno, pues ahí están las cifras, ahí están los datos, todos, evidentemente, lo decíamos al principio. Lo ideal es reducir esa temporalidad en el mercado de trabajo, que es muy elevada ahora mismo, pero cuidado con las fórmulas que se eligen. Y estamos viendo y estamos advirtiendo, lo hacen los expertos como Lorenzo Serrano, miembro del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, que las consecuencias, en algunos casos, con las medidas que se adopten, pueden ser incluso contraproducentes. Lorenzo Serrano, catedrático de análisis económicos de la Universidad de Valencia, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Gracias por estar en la mañana del fin de semana. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes.
Y Marta, cuídate que sí. El fin de semana, bueno, ya veis cómo viene, viene de lluvias, así que acobijo.
Nada. Para una murciana la lluvia siempre es una, hombre, es una alegría.
Bienvenida. Buen fin de semana,
Marta. Mojarnos. Un abrazo.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Estás en el sitio correcto. En el lugar adecuado, en un sábado en el que nos va a acompañar el paraguas. El otoño estaba siendo especialmente seco y las lluvias siempre necesarias van a seguir a lo largo de todo este sábado y mañana domingo. Si miramos el mapa, lo encontramos cubierto de nubes en toda España, salvo en Canarias y en el sureste de la península, en Alicante, Murcia, Almería. En esta zona superarán los 25 grados de máxima en las horas centrales del día. En el resto, bueno, se va a hacer visible un fenómeno que los que saben del tiempo denominan río atmosférico. Jorge Olcina es el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
Un río atmosférico es un flujo de viento a gran velocidad que arrastra mucha carga de humedad y que es movido por las borrascas del Atlántico, las borrascas frontales que normalmente cruzan Europa y dejan precipitaciones.
Conclusión. Va a llover y mucho. No sabemos si se ha despertado ya Pedro Sánchez. Está en Roma, en la cumbre del G20. No sabemos si se levanta antes de las 7 de la mañana. Seguro que tiene una intensa agenda. Lo que no hay duda es que ha dormido igual de tranquilo que ayer y que antes de ayer y que el resto de días de la semana. Los presupuestos no eran un tema que le inquietara especialmente y el paso que ha dado el PNV y Esquerra Republicana, que confirman que no frenan las cuentas, entra dentro del guión más previsible. En este asunto, como en tantos otros de la política, la propaganda y el marketing exigían que estos dos grupos, estos dos partidos, no dieran el sí nada más empezar el partido. Era necesario que apuraran hasta el final de la prórroga, sin necesidad de acudir a los penaltis, pero ¿qué te da la sensación de que se lo estaban pensando lo suficiente? Y así ha sido. Ni PNV ni Esquerra Republicana de Cataluña presentan enmiendas a la totalidad. A los presupuestos todavía les queda camino parlamentario por recorrer, pero este paso lo que hace es confirmar que Pedro Sánchez tiene vía libre para agotar la legislatura hasta finales del año 2023. La puja, la subasta en la que se convierte la negociación de los presupuestos nos ha dejado alguna pincelada de lo que ha cedido el gobierno. Bueno, que nadie piense que es lo único que se les va a dar a los separatistas. No nos sale gratis el apoyo a los que quieren romper España las cuentas del conjunto del país. Bueno, tan solo nos han dicho que el PNV ha aceptado, ha dicho que sí, porque el gobierno les cede la gestión del ingreso mínimo vital y porque se ha comprometido a acelerar las obras del tren de alta velocidad al País Vasco. Pero el portavoz de los nacionalistas vascos en el Congreso, Aitor Esteban, advierte, quieren más.
Esto elimina la posibilidad de presentar la enmienda a la totalidad, no lo vamos a hacer, pero evidentemente el acuerdo presupuestario aún está lejos para cerrarse. Y yo lo contemplo con un cierto optimismo. Hay otros asuntos que nos importan.
Al PNV le gusta guardar las formas, la moderación del lenguaje, que por otro lado no esconde sus verdaderas intenciones. En el caso de Esquerra, sobre todo cuando el que habla es Gabriel Rufián, ahí le sale el lado más chulesco. Los separatistas presumen de haber negociado un asunto que compete al ministerio de Nadia Calviño, pero sin contar con ella, prescindiendo de su visto bueno, que por otro lado, todo apunta a que no estaría de acuerdo. Pero otra vez más, y ya van demasiadas, Calviño tiene que envainársela. En esta ocasión, a cuenta de la imposición de contenidos en catalán a las plataformas audiovisuales. Esto es esencial en los momentos que nos encontramos, ¿verdad? La gasolina se acerca de media al euro con 60 céntimos el litro y el gasoil al euro y medio. La inflación del 5,5% fulmina los ahorros, los que los tuvieran, y los que se ven obligados a ir prácticamente al día se ven en situaciones muy complicadas. La luz hoy baja, lo hace de forma importante, pero los incrementos acumulados convierten el recibo en el más caro de la historia. Esto es secundario, ¿verdad? Nada, esto es importante. Lo vital para Esquerra es que Netflix emita sus películas o sus documentales en catalán. Y así se lo restregaba Gabriel Rufián al gobierno y en especial a Nadia Calviño.
Nosotros tenemos muy claro, y creo que días como hoy lo demuestran, que al PSOE hay que obligarle a hacer. Por suerte, la fuerza negociadora de Esquerra Republicana lo ha conseguido. La vicepresidenta Nadia Calviño, a la cual respetamos mucho, no ha formado parte de esta negociación en cuanto a la ley audiovisual, que depende de su ministerio.
Pachulo yo. Bueno, ya podemos estar todos tranquilos. Es algo con lo que no podíamos vivir, ni siquiera los catalanes. Se blinda el catalán en las plataformas digitales y, bueno, pues ya podemos respirar. Al margen de las cuentas, al margen de los presupuestos, hoy vamos a seguir mirando al Ardero en La Rioja. En las últimas horas, el acusado de asesinar a un niño de 9 años ha vuelto al lugar del crimen. Durante cerca de 4 horas, la Guardia Civil, en compañía del arrestado, ha reconstruido los hechos. Lo primero que hay que decir es que las fuerzas de seguridad han tenido que reforzar el dispositivo para evitar que se repitieran escenas como la del jueves, porque nada más conocerse el asesinato del pequeño, nada más conocerse la autoría del crimen, decenas de personas apostaron en las inmediaciones del edificio, ¿para qué? Para lincharle. Esto se ha evitado en las últimas horas. El detenido es Francisco Javier Almeida. Su historial delictivo es amplio y estaba en libertad condicional desde hacía 19 meses. No había saldado totalmente las cuentas con la justicia por otro crimen que cometió el 17 de agosto de 1998 en Logroño. En aquella ocasión violó y asesinó a una agente inmobiliaria. Con la ley en vigor, con la ley de entonces, no eran obligatorios los controles. Esto va para los que rechazan la prisión permanente revisable, para los que proponen derogarla y la llevan al Tribunal Constitucional, que por otra parte ya ha dicho que es completamente legal. De haber estado en vigor esta pena, Francisco Javier Almeida seguiría en la cárcel, sí. Y la violación, aquella joven en Logroño, podría haber implicado esa condena. Tras este crimen también, por el agravante de un asesinato a un menor de 16 años. El abogado que defendió a la hora detenido en el crimen de Lardero, Antonio Amanzo Pérez, ha contado a COPE que el reo era consciente de que iba a hacer algo similar cuando saliera de prisión.
Y es más, él manifestó que no quería que le pusieran en libertad, porque él veía el problema que tenía y tenía miedo de volver a caer.
Miedo de volver a caer. Estamos ante un caso demasiado claro, ¿verdad? Que se ha colado por los agujeros abiertos en la siempre imperfecta justicia. Porque con la legislación que se juzgó a Francisco Javier Almeida, este abogado la ha ido defendiendo los recursos posteriores, le ha permitido no cumplir de forma íntegra su condena. Por cierto, ha contado a COPE este letrado que no, que ya no le va a defender más. ¿Se esperaba algo así? Bueno, varios padres han denunciado que a sus hijos también les intentó engañar. Lo ha contado a COPE Carlota, la madre de una niña.
Esto ocurrió hace como 2 semanas, estaban jugando al fútbol, les fue un poco el balón, fue mi hija en concreto a coger el balón, entonces el señor insistió que se fuera con él, que quería enseñarle una cosa. Mi hija y su amiga vinieron corriendo a contarlo, nos dieron la descripción las niñas, llamamos a la policía y no lo encontramos, no lo vimos, pero si era vecino, pues el escape era muy rápido.
En este caso no pusieron una denuncia formal, sí hay una denuncia en el puesto de Villa Mediana de Iregua. Una madre contó a los guardias civiles que un hombre había invitado a su hija a que se fuera a jugar con él. La niña no accedió. Dice la Guardia Civil que el perfil que describió esa madre no coincide con el del detenido.
Hay una denuncia presentada el pasado día 25 en dependencia de la Guardia Civil de Villa Mediana, en la que se manifiesta que una persona, un varón, se ha intentado llevar a una menor a su casa para jugar con la hija de este individuo. En esa denuncia se dan una serie de descripciones que no coinciden con la persona que presuntamente ha acabado con la vida de este niño de 9 años.
En la reconstrucción que ha hecho la Guardia Civil en las últimas horas ha quedado claros los hechos. Alex, el pequeño de 9 años, estaba jugando en el parque con un disfraz de Halloween. Probablemente, que esto es un dato menor, el depredador sexual le confundió con una chica y fue a por él. Igual luego después se dio cuenta de que era un chico, también lo podía haber soltado. Da igual. Le engañó con una treta de que iba a enseñar una mascota y ya en el portal de su vivienda le asfixió, hasta provocarle casi la muerte. Cuando llegaron los servicios de emergencia lo tenía en brazos y el ahora detenido dijo que el niño se había desmayado. Los agentes tienen pocas dudas de cómo ocurrieron los hechos, que sí, se podían haber evitado con una figura penal que ahora está vigente, como la prisión permanente revisable, tan denostada por los partidos que hoy están en el gobierno, pero que, cuando fue juzgado, este depredador no estaba vigente. ¿Hay alguna buena noticia? ¿Nos deja alguna buena noticia este sábado? Bueno, pues aunque no sea habitual, en esta ocasión la trae el precio de la luz. Hoy baja un 30% respecto al viernes. Se sitúa en los 124 euros el megavatio hora, que es, por otro lado, el precio más bajo en este último mes. A principios de octubre, en la primera semana, rozó los 300 euros con un máximo histórico de 288 euros el megavatio hora. Todo apunta a que lo de hoy es un hecho puntual, una especie de espejismo, porque la tendencia es que la electricidad continúe en registros inasumibles. ¿Hay más buenas noticias? Sí, la encontramos en el turismo. La previsión de lluvia no ha impedido que las casas rurales registren una alta ocupación. Hay puntos en Cantabria, en Asturias, que rozan el 100%. También hay puntos del litoral, donde hay una menor probabilidad de precipitaciones, como en Murcia, Alicante, Almería, otros puntos de Andalucía. Juan Carlos dirige varios hoteles en la costa y confía en las reservas de última hora.
A última hora llegará la reserva de los nacionales y yo creo que llegaremos al 80%, incluso un poquito por encima, porque bueno, estas reservas de última hora, esas ofertas que aparecen al final de última hora, esos apartamentos o habitaciones que al final pues tienes que reconsiderar bajarlas y tal para que vengan más clientes, ¿no? Entonces a última hora seguro que se anima más también el turismo nacional.
Y otro de los puntos donde se ha notado el aumento de turistas es en la isla de La Palma. Llegan los denominados turistas volcánicos. Quieren observar de cerca y cuanto más mejor el volcán. Los palmeros advierten.
Llegar arriba, a Tajuya solamente, y ver el volcán Ime, pues aquí no están haciendo nada. Y más como está el pueblo mal cargado ahora mismo. Yo no lo veo más. Si vienen por su cuenta y vienen adentro el pueblo, adentro el casco y tal, sí, pero llegar al volcán, hola, te veo y me voy, no.
Bueno, esto de los turistas volcánicos es un pequeño parche, pero la isla sigue castigada y apenas remonta un sector que es clave para su economía. Es 30 de octubre, están pasando más noticias que te cuento en titulares con Sandra Senjo. 2%.
Es el crecimiento de la economía española durante este verano, 9 décimas más que en el segundo trimestre. Cifras que desmontan las previsiones del gobierno muy alejadas y que se situaban en el 6,5%.
Garantías.
Lo que pide la Audiencia Nacional a Estados Unidos, garantías de que se respetarán los derechos del ex jefe de inteligencia chavista, el Pollo Carvajal, tras la suspensión de su extradición. El país norteamericano tiene un plazo de 45 días para responder.
Soria ya.
La plataforma que ha encabezado las manifestaciones para pedirle al Gobierno central la fiscalidad diferenciada para la provincia, algo aprobado en abril por la Comisión Europea y que supondría la reducción de un 20% de los costes laborales de los negocios de Soria.
Abusos.
Por parte de 4 jóvenes senegaleses a una menor de edad que se había escapado de un centro de acogida de Mallorca. Se la llevaron a un piso donde les esperaban otros amigos que presuntamente abusaron de la menor hasta el amanecer.
Reina Isabel.
Tendrá que guardar reposo durante al menos 2 semanas más después de que pasara la noche en el hospital la semana pasada para, según el Buckingham Palace, hacerse pruebas preliminares. No acudirá a los actos previstos hasta como mínimo el día 14 de noviembre.
Bueno, muchos se preguntan qué le pasa a la reina Isabel II. ¿Qué le pasa? Pues que tiene 95 años, entre otras cuestiones. Así llegamos a las 7 y cuarto, las 6 y cuarto en Canarias. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana...
Calla.
Lo pasamos de miedo en tiempo de juego.
Entiendo tu miedo ahí.
Este sábado, Elche Real Madrid. Fútbol Club Barcelona Deportivo a la vez.
No nos tendrán que dar.
Y el domingo, Atlético de Madrid Betis. Real Sociedad Athletic Club.
Se me han saltado las lágrimas.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
¡Ah, pero estamos aquí! Tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Están aquí.
Los números uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido...
88.254, 88254, serie 118, 118.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
En el ICO creemos en ti, crecemos contigo, impulsamos el crecimiento sostenible y la digitalización de las empresas españolas. Financiamos tus proyectos con las líneas ICO y un amplio catálogo de productos.
Consulta las opciones que te ofrecemos en ICO.es o en el 900-121-121. ICO, trabajamos juntos mirando al futuro.
Que no sepas la teoría del dualismo antropológico de Sócrates, pasa. Que no sepas que la bicicleta no va por la acera, eso sí que no pasa. Por la acera, ni el patinete ni la bicicleta pasan. Por la acera, solo pasa el peatón. Hagamos acera. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hay que volver a La Rioja, ese lugar, el Lardero, que se ha convertido centro de actualidad tras un suceso que ha conmocionado a todos los riojanos y a todo el país. Un agresor sexual, reincidente, depredador, Francisco Javier Almeida, que asesinó a un niño de tan solo 9 años en Lardero. Este era el momento en el que los agentes policiales procedían a su detención.
Tranquilo.
Salía de esa vivienda alrededor toda una turba de gente que directamente quería lincharle. No es la primera vez que el detenido cometía un acto de estas características. En el 89 fue condenado por una agresión sexual cometida sobre una menor de tan solo 13 años. Después, en el 98, asesinó a una agente inmobiliaria. 30 años de condena, de los que ha cumplido 23, 18 meses después de salir de la prisión con la condicional, pues volvía a cometer este crimen. Algo que, por otro lado, no ha sorprendido a muchos de los vecinos del Lardero. Desconocían su historial, pero Carlota es la madre de una niña a la que intentó también convencer con una treta similar.
A ver, este hombre lleva como un año viviendo por el barrio, ¿vale? Lo que no conocíamos eran pues sus antecedentes ni cómo era el hombre. Y todo era como extraño. Además, aquí nos conocemos todos y nos chocaba.
¿Cómo era este asesino? ¿Cómo es este Francisco Javier Almeida. Vamos a conocer el perfil de este hombre de la mano de gente que lo conoce en las distancias cortas. Con ellos ha hablado el jefe de interior de la cadena COPE, Juan Mayo.
Solitario, introvertido, sin relación conocida, sordo, pero también inteligente, según nos lo describe su abogado durante años, Amancio Pérez. Lo cierto es que cumplía la pena en 2023 y la libertad condicional que disfrutaba es una decisión judicial, nos aclaran en prisiones, siempre previo informe, entre otros, de la Junta de Tratamiento de la Cárcel. Sin embargo, recuerda el letrado, hasta él mismo se tenía miedo.
Y es más, él manifestó que no quería que le pusieran en libertad, porque él veía el problema que tenía y tenía miedo de, bueno, de volver a caer.
En el juicio por el asesinato del 98 se rechazó que estuviera loco.
Se sostenía que tenía desviaciones de la conducta sexual, como fetichismo, necrofilia, tal. Porque claro, esquizofrenia no tenía, ni ninguna patología de esas que un psiquiatra dice, no, este señor está loco, no.
Dice su abogado que ahora ante este crimen no le defendería. Hasta ahora había sido uno de sus pocos interlocutores habituales.
Me llamaba él por teléfono, de vez en cuando, y me contaba, oye, que estoy bien, que estoy paseando por el Sardinero. Yo me quedaba alucinado. Estoy paseando por el Sardinero, que me han dado vacaciones y tal y cual. Pero bueno, si eso es normal, un preso, si no es conflictivo...
La Guardia Civil continúa con las pesquisas para completar el atestado antes de su pase a disposición judicial.
Bueno, ya te hemos contado lo último de ese acuerdo de presupuestos entre Gobierno y PNV y Esquerra, que no presentan enmiendas a la totalidad. Por otro lado, algo previsible, aunque las constantes luchas internas entre el Gobierno y sus socios han sido la tónica de las últimas semanas. Podemos y PSOE, ya en el núcleo duro de Moncloa, han acercado posturas en varias cuestiones. En la reforma laboral, veremos cómo salen esos encuentros previstos para la próxima semana. También en cuanto a las devoluciones en caliente en la frontera con Marruecos, es parte de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Seguro que te suena más con el nombre con el que le ha bautizado la izquierda, Ley Mordaza. Recordemos que esa ley continúa bloqueada después de hace más de un año por los partidos del gobierno. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Buenos días. Ambos partidos han pactado, entre otras cosas, reducir las cuantías de las multas, fijar un máximo de 2 horas para la identificación de una persona en comisaría y sacar de la norma cualquier mención a los asuntos de extranjería. Tras meses atascada en el Congreso, socialistas y morados han decidido reactivar la tramitación parlamentaria para tumbar algunos de los aspectos de la norma. Han logrado un principio de acuerdo, aunque según la parte de Unidas Podemos, matizan que aún quedan puntos importantes por discutir. Los socialistas, por su parte, también admiten que hay avances significativos, pero aseguran que la negociación no está cerrada. Ambos se presentaron en las elecciones de 2019 con el claro compromiso de derogar dicha ley. En el acuerdo de coalición se comprometieron a sustituirla por una nueva. Sin embargo, durante estos 2 años han ido dilatando ese proceso. Ahora parece que empiezan a mover ficha.
Buscamos también las buenas noticias que nos deja este sábado, aunque tengan muchos matices. Uno de ellos nos viene desde el precio de la electricidad. Baja un 30% y es el precio más bajo del último mes. Rubén Prieto, buenos días.
Buenos días, Antonio. Este sábado nuestra factura eléctrica se situará en los 124 euros el megavatio hora. Esta cifra supone volver a los niveles que se registraban a finales de agosto, fecha en la que el precio oscilaba en torno a los 120 euros. Por franjas, entre las 8 y las 9 de la noche será el tramo más caro, con 192 euros, mientras que en esta madrugada se han llegado a alcanzar únicamente los 60. Pese a este escenario de bajadas en el precio de la electricidad, la luz todavía se encuentra en unos niveles muy altos con respecto al resto de la serie histórica. En concreto, justo hace un año cotizaba en 41,58 euros, por lo que el encarecimiento en el último año es del 200%, es decir, 3 veces más cara. Falta de conocer la cotización de este domingo, último día de mes. El precio promedio de la luz en octubre cerrará por encima de los 200 euros, es decir, más de 40 euros por encima de la media de septiembre, el que es el mes más caro de la historia hasta ahora.
Decíamos a las 7, que no sabemos si hasta ahora está ya levantado Pedro Sánchez, que ha dormido más tranquilo, o igual de tranquilo, porque era previsible ese acuerdo de presupuestos. Está en Roma, participa en la cumbre del G20. Allí también está el presidente de Estados Unidos, que se ha reunido por primera vez como presidente. Ya había mantenido otros encuentros previos, pero no ya con la vitola de presidente. Se ha reunido con el Papa Francisco en el Vaticano. Ha sido la audiencia más larga concedida por el Papa. Más de 50 minutos dedicados a Barack Obama, o la media hora que se reunió con Donald Trump. Esta es la más larga con un presidente norteamericano, la de Joe Biden. El Papa ha aprovechado para pedirle al mandatario americano una mayor acogida de refugiados y rebajar las constantes tensiones con China. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
El Papa continúa hoy su cumbre paralela al G20 recibiendo al primer ministro de la India. Ayer fue el turno del presidente de Corea del Sur y del segundo presidente católico en la historia de los Estados Unidos que visita a un papa. El comunicado vaticano subraya que el encuentro fue muy cordial. De hecho, esta es la palabra que más se oyó durante la conversación.
Thank you.
Y se abordó el compromiso común con la situación sanitaria, la protección del planeta, el tema de los refugiados y la asistencia a los inmigrantes. También se hizo referencia a un matiz de especial importancia, el derecho a la libertad de religión y de conciencia. Uno de los momentos de mayor emoción fue cuando Biden entregó al Papa una moneda del estado en el que había sido gobernador su hijo mayor, fallecido de cáncer a los 49 años. Mi hijo habría querido que tuviera esta moneda, le aseguró Biden, mientras el Papa la apretaba en su mano.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y del Vaticano, de ese encuentro entre el Papa Francisco y Joe Biden, nos situamos en Soria. Cientos de sorianos han manifestado en las últimas horas para pedirle al gobierno central una fiscalidad diferenciada para esta provincia. Sonia Barato.
Más de 2.000 sorianos salieron ayer a la calle pese a la lluvia y el frío, convocados por la plataforma Soria Ya para clamar al gobierno por la aplicación inmediata de la fiscalidad diferenciada que Europa aprobó el pasado mes de abril para Soria, Cuenca y Teruel, tres territorios que se han convertido en un desierto demográfico y que no pueden permitirse más excusas, como se subrayó en el manifiesto con el que concluyó la manifestación.
Ya no nos pueden dejar una vez más atrás. El gobierno de España no nos puede ignorar. Ya no existe coartada, esa coartada de que Europa no permite una fiscalidad diferenciada. Y Europa ha dicho que sí se puede. Y sí a las ayudas de Soria, Teruel y Cuenca.
Soria Ya, con el apoyo de Teruel, existe, y Cuenca Ahora dejaron claro anoche que no perdonarán a sus políticos que este tren vuelva a pasar de largo, condenando a la España vaciada a desaparecer.
Y se siguen conociendo detalles de ese robo en un restaurante de Cáceres, en el restaurante Atrio. Una pareja se llevó 45 botellas de vino en 4 horas. Entre ellas se encontraba una de 1.806 que tenía un precio en carta de 350.000 euros, lo que vale un piso. ¿Qué tenían de especial estas botellas? Julio Martínez.
En total, 47 botellas de vino valoradas en cerca de 1 millón de euros, y entre ellas la joya de la corona, un blanco francés cosechado hace 215 años en la bodega Château d'Yquem, cuyo valor llega a los 350.000 euros. Desde hace 20 años estaba en manos de José Polo, propietario del restaurante Atrio, que lo adquirió en una subasta en Londres por 12.000 euros, pese a que pocas veces un vino justifica precios tan elevados. En el caso de este Château d'Yquem sí que está acreditado su valor. Es un ejemplar fruto del capricho de la naturaleza. Se consigue gracias a condiciones climáticas que rara vez encontramos en el planeta. Sus altos niveles de concentración de azúcar consiguen que el vino mantenga la acidez, es decir, la vida, durante siglos. Por ello se les conoce como vinos eternos. Para su dueño prima el valor sentimental por encima del económico. De hecho, como él mismo reconoce, no la habría vendido ni por 1 millón de euros.
Antonio de Ray.
La mañana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cari, que se me había pasado decírtelo. Que mis padres al final llegan 3 días antes y se van 15 después.
No me puede parecer mejor.
Si tu caldera Junkers está bien, todo está bien. Contrata el mantenimiento Junkers con nuestro servicio técnico oficial y deja tu caldera en manos de quien mejor la conoce. Infórmate en Junkers.es.
El equipo desarrolló un juego eléctrico, lindo, silencioso, eficiente, desde la línea de carga hasta el parking, con autonomía espectacular.
El equipo de comerciales Citroën ya es eléctrico 100%. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja y...
¡jugar re lindo!
Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Los fines de semana abren un nuevo espacio a la actualidad. Un periodismo con los pies en la tierra. Y un sello con identidad propia.
Código San Boal. Los sábados y domingos por la noche en 13. Tu televisión. Compártela.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Es horrible. Horrible.
¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Se nota que cada vez somos más a medida que avanza la mañana, ¿verdad? Siempre es bueno madrugar, cuanto antes mejor. Así tienes todo el sábado para disfrutar, aunque sea acompañado de lluvias, que es lo que nos espera prácticamente en todo el país, salvo en el sureste de la península. Hay noticias previsibles, como bueno, la marcha adelante de los presupuestos, después de que los separatistas de Esquerra, después de que los nacionalistas del PNV hayan dicho que no van a presentar enmiendas a la totalidad. Hay noticias que se podrían haber evitado también, como el crimen de ese pequeño de 9 años en Lardero, en La Rioja. Y luego hay otras noticias que no nos dejan de sorprender. Si yo te digo que hay un pueblo en España que un 30 de octubre del año 2021 no tiene acceso al agua potable, ¿te lo crees? Bueno, pues es la realidad de los 154 vecinos de Gallocanta, en Zaragoza. Llevan años sin poder beber el agua de sus grifos. Ya en 2015, Salud Pública anunciaba un incumplimiento porque el agua tenía demasiados nitratos. En 2019, lo mismo. Fue entonces cuando el ayuntamiento lo anunció. El agua del pueblo no era apta para el consumo. Bueno, los vecinos están hartos ya de esta situación. En COPE hemos hablado con Miguel Ángel, lleva toda la vida en el pueblo y tiene también su negocio allí.
El ayuntamiento nos puso un bando ya comunicándolo a todo el pueblo y yo lo que he hecho también es pues bueno poner ese mismo comunicado para allí en las casas rurales para que la gente lo capte.
Bueno, el mensaje es claro. Si vas a pasar un tiempo en Gallocanta, pues te tienes que llevar agua embotellada. Y eso ya lo saben también los que acuden, pues de forma temporal, a pasar el verano, a pasar las vacaciones, o este puente, como es el del 1 de noviembre.
Yo tengo dos casas rurales y la mayoría de turistas sí que vienen ya con el agua comprada, por el hábito de no querer cambiar del agua, del agua que están tomando habitualmente. Pero bueno, tenemos que suministrarles y advertirles del problema que hay, de que no beban del grifo y que no utilicen el agua del grifo.
Luego a los que nos gobiernan se les llena la boca clamando por el medio rural, hablando de la España vacía, vaciada y todas esas milongas. Bueno, otro de los vecinos de Gallocanta, Javier Mañas, es consciente de lo delicada de esta situación y asegura que están siendo víctimas del abandono.
Los pueblos poco a poco vamos a ir todos en el mismo saco, o sea, estamos en una zona olvidada, despoblada, sin agua potable, o sea, y lleno de molinos y de placas solares para abastecer a las grandes ciudades, o sea, esto es penoso, es una falta de planificación total.
No pueden beber del grifo, pero ni siquiera pueden cocinar con ese agua, todo sin saber ¿cuándo se va a resolver este problema? De momento, el aviso municipal acaba con hasta nuevo aviso. Es sábado, es 30 de octubre y a esta hora te cuento más noticias en titulares con Sandra Senjo. El gobierno encarrila la aprobación de los presupuestos generales del Estado.
Esquerra y el PNV facilitan las cuentas públicas tras no presentar enmiendas a la totalidad. A cambio, los vascos gestionarán el ingreso mínimo vital y el gobierno se compromete a acelerar las obras del AVE en la comunidad. Esto es lo que ha trascendido por el momento. En cuanto a los independentistas catalanes, blindarán al catalán en la nueva ley audiovisual. Desde el PSOE niegan que el acuerdo esté cerrado y aseguran que únicamente han pactado la protección de las lenguas cooficiales.
La economía ha crecido un 2% en el tercer trimestre del año y es un moderado crecimiento que lo que hace es desmontar la previsión del gobierno.
Y es que ha repuntado menos de lo previsto durante el verano, solo 9 décimas más que el trimestre anterior. Esto se debe a la caída del consumo de los hogares por el aumento de precios y la crisis de suministros. Mejores cifras encontramos en las exportaciones e inversiones. Según los expertos consultados por COPE, es imposible que el gobierno pueda cumplir con sus previsiones, ya que para ello de aquí a final de año tendríamos que crecer a un ritmo del 5%.
Hoy sábado es el primer día de los tres que se han decretado 3 días de luto en Lardero en apoyo a la familia del niño de 9 años asesinado.
El presunto autor de los hechos ha pasado la noche en los calabozos después de acompañar a la Guardia Civil en una reconstrucción de los hechos que ha durado unas 4 horas. Todo apunta a que confundió a la víctima, a Alex, con una niña. Un asesinato que ha conmocionado a la localidad riojana donde se han decretado 3 días de luto oficial. El arrestado estaba en libertad condicional tras haber sido condenado por matar y agredir a una joven en 1998. Está previsto que en las próximas horas pase a disposición judicial.
Hoy juega el Real Madrid, lo hace en partido de Liga frente al Elche. La noticia es que es baja Karim Benzema y Saka Avilés.
El pichichi de la Liga no estará en el Martínez Valero en el partido que abre la 12ª jornada en Primera División a las 2 del mediodía. Ancelotti sí recupera a Luka Modric e Isco, que vuelven a la convocatoria. El técnico italiano se refirió de esta manera al VAR.
Estoy convencido que el VAR es un buen intento, ha arreglado muchas cosas, sobre todo las cosas objetivas, el fuera de juego, por ejemplo. En las cosas que no son objetivas, las manos así, es un poco más complicado. Pero estoy convencido que es un instrumento que está haciendo bien al fútbol.
El FC Barcelona también juega este sábado, lo hará a las 9 de la noche contra el Alavés sin Ansu Fati, que es baja, y con Sergi Barjuan en el banquillo a la espera de Xavi Hernández. También para el sábado a las 4 y cuarto Sevilla-Osasuna y a las 6 y media Valencia-Villarreal. El PSG ganó al Lille, próximo rival del Sevilla en Champions, con 2 goles de Di María, y Messi tuvo que ser sustituido al descanso. En la Euroliga de baloncesto, derrotas para el Real Madrid y para Baskonia, y en tenis, Alcaraz disputará las semifinales del torneo de Viena a las 2 de la tarde contra Zverev.
¡Ay, qué malito estoy! Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, se
bueno,
te nota un poquillo.
Bueno, vamos avanzando en la mañana del fin de semana. Tú lo que has hecho a primera hora es lo que haces cada sábado, cada domingo, es pasar por el kiosco. Vamos a repasar las principales portadas de los periódicos, los datos, los estremecedores datos del crimen del Lardero. Bueno, pues abren muchos debates. Después de ese asesinato de un pequeño de 9 años, ¿por qué? Pues porque el detenido tiene un largo historial delictivo.
Sí, es la tercera vez que mata o viola, como titula ABC en su portada, que acompaña con una foto del momento justo de esa detención, de este individuo flanqueado por 2 guardias civiles. Tú lo decías, macabros datos que vamos conociendo de ese crimen del pequeño Alex. Por ejemplo, el que aporta también este diario, que este individuo engañó al niño diciéndole que le iba a regalar un cachorro que tenía en casa, o el que destaca el mundo en su portada y que nos hace preguntarnos muchas cosas, Antonio, que este asesino y violador reincidente disfrutó de hasta 38 permisos penitenciarios.
Bueno, pues se abre el debate y sobre todo hay que mirar a todos aquellos que han apostado por la derogación de la prisión permanente revisable, que la han llevado hasta el Constitucional, que por cierto ha dicho que es completamente legal. Cierto es que cuando se condenó por esos hechos, al ahora otra vez detenido, pues no estaba en vigor esa pena, esa prisión permanente revisable. Y luego hay protagonismo para Pedro Sánchez, ¿a cuenta de qué? Pues a cuenta de los presupuestos, que los ha dejado ya encarrilados, no había ninguna duda, por otro lado.
Presupuestos claves, Antonio, para agotar la legislatura, como dice el diario ABC, evita el veto de Esquerra con ese pacto para fomentar las lenguas cooficiales en la ley audiovisual, y el del PNV cediendo a su vez la gestión del ingreso mínimo al País Vasco. Lo que hace es Sánchez es salvar el primer trámite, cuenta el País, pero parece que aún pedirán más tanto los nacionalistas como los independentistas según El Mundo. Y mientras esos acuerdos tenían lugar, conocíamos unas horas antes que, como recoge ABC, la recuperación de nuestro país se frena en verano, que desbarata además los cálculos del presidente del gobierno, porque el PIB del tercer trimestre apenas creció un 2% cuando Sánchez y los analistas esperaban que superara el 3%. ¿Qué hace esto? Por cierto, Antonio, pues imposible que el Ejecutivo cumpla su previsión de crecimiento.
Análisis también en la prensa de este sábado sobre esa pugna en el PP de Madrid.
Sí.
Batalla interna a cuenta de el deseo de Isabel Díaz Ayuso de presidir el partido.
¿De quién lo preside? Y cuenta este diario que Génova rechaza la presión y, por tanto, no adelanta el Congreso madrileño. Presión, claro, que llegaba por parte de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que quiere ya alzarse también con la presidencia del PP de Madrid. Dice este diario que insinúan en la dirección, desde Génova, que las prisas son por el miedo a una derrota en ese Congreso.
Que se anden con ojo en el PP en la calle Génova, porque todas estas pugnas, al final, Iván, siguen teniendo, traen consecuencias en elecciones. Bueno, y luego una foto que se repite en varias portadas, la del Papa Francisco y Joe Biden sonrientes en su encuentro en Roma antes de la cumbre del G20.
Plena sintonía, la titula ABC, y en esa instantánea, como decías, se les ve al Santo Padre, al presidente norteamericano, charlando muy animadamente. Por cierto, que el país destaca el halago que Biden, católico, le hizo a Francisco: eres el mayor luchador por la paz que he conocido.
En la mañana del fin de semana de COPE ampliamos la mirada, la fijamos en Venezuela, por un lado, en Estados Unidos, por otro, y como tercer punto de atención, en Colombia también. No te voy a hablar de las andanzas del Pollo Carvajal, del ex jefe de la inteligencia venezolana con Hugo Chávez. Te hablo de otro personaje, también un tanto enigmático, que puede poner en jaque en esta ocasión a Nicolás Maduro. Es un empresario colombiano, se llama Alex Saab. Y se le sitúa como el propio testaferro de Maduro. La extradición de este empresario a Estados Unidos ha puesto en alerta a Nicolás Maduro y a sus más estrechos colaboradores en Venezuela. Saab está acusado de lavado de dinero y ha estado 16 meses en África, en Cabo Verde, tratando de evitar, entre otras cuestiones, por todos los medios que le extraditaran a Estados Unidos. Esto ha fracasado. El empresario colombiano puede ser la pieza esencial, la llave que permita llevar a Maduro ante los tribunales. El traslado de Saab a Estados Unidos ha ocurrido justo en plenas conversaciones del gobierno chavista con la oposición venezolana.
El gobierno de Estados Unidos sabía que secuestrando a Alex Saab, miembro de la Comisión de Diálogo de México, le metía una puñalada mortal a los diálogos y negociaciones de México. Lo sabía el gobierno de Estados Unidos y actuó.
Y el paso dado inmediatamente por Nicolás Maduro ha sido suspender el diálogo con la oposición que tenía lugar en México. Alex Saab en una carta asegura que no ha cometido ningún delito y que no tiene ninguna intención de colaborar con Estados Unidos. Vamos a saber más de este Alex Saab, vamos a conocer cómo puede poner contra las cuerdas en parte al propio Nicolás Maduro, y saludamos a Jorge Benézerra. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días.
Hola, saludos a todos, buenos días.
Jorge, ¿quién es Alex Saab? ¿De qué se le acusa? ¿Y qué relación tiene con Nicolás Maduro y con las autoridades chavistas?
Bueno, Alex Saab Morán, como es su nombre, es un abogado colombiano de 49 años de edad. Es de ascendencia libanesa, pero también tiene nacionalidad venezolana, que se le otorgó justamente por este gobierno. Y desde el 2017 ha sido señalado como presunto testaferro de Nicolás Maduro y el encargado de manejar múltiples operaciones que abarcan desde el petróleo hasta la canasta lista de productos subsidiados que llegaba a los hogares pobres del país. Esto por medio de una extensa red de empresas, digamos, de papel, convirtieron a este contratista en el favorito del gobierno con acuerdos que le dejaron jugosos beneficios mediante sobreprecios y obras que nunca se concretaron. Este polémico empresario podría dar a conocer espinosos temas de corrupción que salpicarían a altos miembros del poder en Venezuela, Colombia, pero otros también de otros países de América Latina. Esto debido a que un tribunal del sur de Florida se encuentra una acusación formal por un lavado de activos de muchos millones de dólares.
Eso es lo que te quería preguntar, porque el sonido no es del todo bueno, Jorge. Te quería hacer una pregunta más antes de despedirte. ¿Hasta qué punto puede tener la llave este testaferro, este empresario colombiano, Alex Saab, hasta qué punto puede tener la llave incluso para la caída de Nicolás Maduro? ¿Qué es lo que puede contar?
No sé si justamente la caída, pero de alguna forma en estos últimos años se ha acusado internacionalmente a Nicolás Maduro y a miembros de su gabinete, a importantes figuras. Alex Saab podría ser esa llave, como lo mencionas, que podría de alguna manera desenmascarar todos los negocios que internacionalmente se han mezclado con Venezuela, y estos muchos vinculados quizás con la financiación del terrorismo internacional. Recordemos que aquí está también Irán de por medio, y Alex Saab era justamente el enlace directo de Irán hacia Venezuela, y cómo ese petróleo, cómo esa gasolina y cómo los productos de ese país llegaban justamente a América Latina. No, muy cuestionado, porque Irán está sancionado internacionalmente, al igual que nuestra Unión Suramericana, Venezuela.
Bueno, pues ya decimos, este lunes tienen de nuevo cita con la justicia norteamericana. Vamos a ver hasta qué punto quiere contar o no quiere contar. Ya ha dicho que no va a colaborar con la justicia de Estados Unidos, pero de hacerlo, este empresario colombiano, este Alex Saab, de testaferro de Nicolás Maduro, pues podría poner en una situación delicada al propio presidente de Venezuela. Jorge Benedera, que te agradezco mucho que hayas estado en la mañana del fin de semana. Un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes. Saludos. Feliz día.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Cómo le explicas a alguien de ciudad lo que es la calma del pueblo? Caminar por un sendero rodeado de naturaleza, explorar las calles para encontrar un rincón encantador o la suave brisa entre los pinos. Hay cosas que no se explican. Quien lo ha vivido lo sabe.
Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo y seguro. Generalitat Valenciana.
A todas las liebres.
¡Vamos, vamos! ¡Otra vez!
Que solo piensan en jugar con tortugas.
No corras tanto, pequeñajo, que solo te saco tropecientos años.
¡O torpecientos!
Que no pierdan la ilusión de jugar. Porque ya está aquí el catálogo de juguetes de El Corte Inglés. Con juguetes de 0 a 99 años.
En el ICO creemos en ti, crecemos contigo. Impulsamos el crecimiento sostenible y la digitalización de las empresas españolas. Financiamos tus proyectos con las líneas ICO y un amplio catálogo de productos.
Consulta las opciones que te ofrecemos en ICO.es o en el 900-121-121. ICO, trabajamos juntos mirando al futuro.
Hay cosas que no se explican. Quien lo ha vivido, lo sabe.
Mediterráneo en vivo y seguro.
Jesús Sánchez Adalid, con Las armas de la luz, nos trae un relato fascinante de hace más de 1000 años, con un mensaje final lleno de luz, en medio de un tiempo de sombras. Una epopeya medieval que necesitaba ser escrita. Las armas de la luz, de Jesús Sánchez Adalid, la novela histórica del año. Publicada por HarperCollins.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos vamos aproximando a las 8 de la mañana en este último sábado del mes de octubre. Desde que entró el otoño, prácticamente todos los fines de semana, cuando hablábamos del tiempo, el mensaje era el mismo. Que si veroño, que si veranillo de San Miguel, veranillo del membrillo, que si la propina del verano. Bueno, eso se ha acabado en las últimas horas, lo has comprobado de sobra. Y es de esos fines de semana en los que toca buscar cobijo. ¿Una propuesta? Pues ver cualquiera de las adaptaciones que se hace de Don Juan Tenorio por toda España. Otra, ir al cine. No hay que buscar excusas para ir a una sala o para ver cine en casa, pero hay veces que apetece más que otras, ¿verdad? ¿Qué le vamos a hacer? El que jamás hace pereza para ir al cine es Jerónimo José Martín. Jero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Eso es también porque no pago por ir al cine, ¿sabes? O sea, voy gratis. Es uno de los privilegios del crítico de cine.
Bueno, que no es poco, ¿verdad? Tal y como se están poniendo también las entradas. Bueno, estoy viendo el reparto del primer estreno de este fin de semana, el primero que nos traes, y es completísimo. No sé si también el resultado de la película que han llamado El Último Duelo.
¡Soy inocente!
Solicito un duelo a muerte. Uno de los dos miente. Que Dios decida quién.
Voy a arriesgar mi vida por vos.
Vais a arriesgar mi vida para salvar vuestro orgullo.
Bueno, es la adaptación de una novela de Eric Jagger que recrea un hecho histórico, el último juicio por duelo que se dio en el París de 1386 entre Jean de Corrèze, un caballero que lo interpreta Matt Damon, con un cambio de look increíble, que se enfrenta a Jacques Le Gris, que lo interpreta Dan Driver, por la supuesta violación de este a su mujer, a Marguerite de Corrèze, que la interpreta Jodie Comer, y en medio está por ahí un conde que lo interpreta Ben Affleck, que no hay quien lo reconozca, de rubio y tal. Matt Damon y Ben Affleck firman el guión. Ya sabes que ganaron hace años el Oscar conjuntamente por El Indomable Will Hunting. Este no lo van a ganar, ¿eh? Porque es lo que falla en esta película. Le han metido demasiado clave feminista de Nicole Olofsedner. Y además, o sea, es como una película fuera de época en muchos elementos, muy dura, y además el sistema narrativo que tiene, que son las estructuras de las tres historias subjetivas, 1, 2 y 3, no acaba de funcionar bien. Es Ridley Scott el que está detrás, por supuesto, que la visualmente es impresionante, hay unas batallas espectaculares, un duelo final espléndido, la fotografía y la música son magníficas, y luego es muy tosca en cuanto a la visión que da del cristianismo, como en casi todas las películas de Ridley Scott, sobre todo en El Reino de los Cielos, que es a la que más se parece. Ojalá se pareciera más a Gladiator, que me parece una de sus mejores películas. Pero no, desgraciadamente se parece más al Reino de los Cielos. O sea, por un lado bien, por fuera potente, por dentro, muy chusca. Y demasiado sordida y demasiado realismo sucio.
Bueno, pues reparto de lujo para un resultado, vamos a dejarlo en discreto. Vamos ahora con un thriller de espionaje como es El Espía Inglés.
¿Espías? Yo solo soy un viajante.
El KGB no le vigilará.
Sería un gran servicio a Gran Bretaña.
¿Pero voy a correr peligro?
Si esta misión fuera un poco peligrosa, sería el último hombre al que mandaríamos.
Qué poco convincente suena esa declaración del agente secreto del C-16. Es una historia real, buenísima. En 1962, plena Guerra Fría y plena crisis de los misiles. Y entonces un empresario inglés que lo interpreta sensacionalmente, Benedict Cumberbatch, que además es productor de la película, llamado Greenville Wine, le lían los espías, también la CIA, para tratar con un coronel, Oleg Penkovsky, que está impresionante este actor ruso, Merat Ninitze, y es lo mejor de la película. Aquí, ves, es una película más discreta por fuera, le falta un hervorcillo quizá a la puesta en escena de Dominic Cook, porque por dentro es muy interesante. Toda esa brutalidad comunista, toda esa frialdad de los gobiernos occidentales al tratar a sus peones y moverlos en el tablero de ajedrez, la angustia de la esposa, está muy bien manejado todo eso, con lo cual te queda una película de espías de atmósfera, tensión, más que de espectáculo, y luego con dos pedazos de interpretaciones muy buenas. Es una gran película, va a gustar a un público muy amplio El Espía Inglés.
Me gusta a mí Benedict Cumberbatch, así que si me dices que su interpretación es magistral en este
Es muy buena, Espía Inglés, muy buena.
Hay que verla. Vamos ahora con un documental español que nos lleva al País Vasco y a la lucha contra ETA. Hablamos de Impuros.
No es tan fácil llegar a comprender por qué te quieren matar. Cuando Borja y yo tenemos 10 años, ETA mata a 100 personas al año.
No llegaba a ser consciente nunca que aquello me podía tocar a mí, hasta que con 21 años te dicen, oye, iban a matarte.
Bueno, el socialista Eduardo Madina y el pepero Borja Semper fueron amenazados por ETA y en un caso, en el primero, atentaron contra él. El otro estuvo a punto también, porque por los datos que él tiene, con lo cual sufrieron toda esa brutalidad de los 50 años de ETA matando, el impacto en la sociedad vasca. Ambos nacieron con días de diferencia en 1976, con lo cual muchos de esos 800 muertos y 7.000 heridos pasaron por sus manos y lo vivieron en primera fila, porque muchos eran amigos suyos, gente que tenía que... En fin, muy interesante, mucho, porque va en esta línea Alberto Utrera de hacer una... de superar diferencias ideológicas y hablar de las raíces de fondo de que suceda algo en España tan brutal como eso y a qué se debe y a qué no se debe. En fin, creo que es una película necesaria. Además, como dura 71 minutos, con insertos documentales muy bien llevados, está muy bien, un tono muy distendido. 71 minutos solo, una estrella más, por tanto, o sea que buenísima.
Vamos ahora con un estreno francés, Calle de la Humanidad 8.
Mamá, no quiero morir de coronavirus.
No, cariño, no vas a morir. Tu padre exagera, ya lo conoces.
No, no exagero, los vecinos tienen miedo.
Ha hecho falta un virus para que nos conozcamos.
Es una pandemia que nada, ¿no? De Danny Moon a las 13 ruedas del Percebe.
¿Te acuerdas tú de las 13 ruedas del Percebe? Hay
¿cómo
que
no me voy a acordar?
Que era una sección, no sé si sigue existiendo, del TVO, la sí. última página, que era un edificio con todo tipo de gente peculiar. Pues aquí pasa lo mismo, o sea, está el hipocondríaco que es Danny Moon, está el ganso que además es de estos de que no creen en las vacunas, François Damiens, y está Iván Attal haciendo de científico loco que en el sótano busca la vacuna contra... Y luego, claro, las mujeres son más interesantes, sobre todo el personaje de Laurence Arne. Hay que decir que Danny Boone, que dirige y escribe la película, hizo Bienvenidos al Norte, nada que declarar, supercondríaco, que ya ahí ya se ve que... O sea, y luego, hay que hablar de un español que hace de portero del inmueble, se llama Jorge Calvo, es de Valladolid, estuvo en muchas películas, en Isabel, en la serie, en Caja 507, está espléndido. Y es una película muy interesante porque ya sabes que la buena comedia se edifica sobre las tragedias, el drama, y hay un elogio del heroísmo de los sanitarios, algún momento de lagrimilla, también con ese personaje de Jorge Calvo, todo el tema de los prejuicios raciales y sociales. O sea, es una feel-good movie que se dice, está en plataforma, para echarse unas risas y también para pensar un poco cómo salimos de todo esto, ¿no?
Vamos a pasar muy breve, antes de entrar a las películas de 13, que no hayan sucumbido todavía, los papás que no hayan sucumbido a Halloween, son unos héroes, y aquí, con motivo de esta fiesta tan americana, tenemos una familia feliz 2.
¡Nos va a convertir en monstruos otra vez!
Tus nuevos objetivos son...
Nessie y el Yeti.
¡Liberad a nuestros amigos!
¡Tenemos que liberar a los monstruos!
Max, tú puedes hacerlo.
Bueno, este es el sexto largometraje de un alemán, Holger Tarpe, que imita a muchos, o sea, es una mezcla de Reg, Adam Family, Hotel Transilvania y Los Increíbles, pero le ha funcionado muy bien, lleva ya 6. Y aquí tiene la, que es una familia, que son monstruos ellos, aunque son normales y solo cuando les maldicen o cuando se ponen tristes se convierten en monstruos, son muy divertidos y tienen que rescatar al Yeti, a todos estos monstruos, a King Kong, que los han secuestrado unos científicos. Toda esa reflexión de la ciencia contra la magia y contra la trascendencia también está muy bien. O sea, es una película muy divertida y para todos los públicos.
Y si vamos a las películas de 13, me traes un...
Mis pelis favoritas,
el guardaespaldas con esa espectacular Whitney Houston.
Sí. Con Kevin Costner, fíjate, ahí está. Ah. A todos, digo, no sé si la peli es súper buena o no es muy buena. Ya no sería capaz de... Pero que se te diga, Marco...
Solo por escuchar a Whitney Houston, claro, merece la pena.
Y por ver a Kevin Costner, ¿eh? Yo siempre defendía a Kevin Costner como un gran actor. La echamos a las 18:15 hoy mismo. Después de que hayamos visto dos westerns de femeninos y feministas, digamos, Bandidas con nuestra Penélope Cruz, Cuatro mujeres y un destino con Salma Hayek, y luego mañana domingo en Viva el Cine Español, Dore de Paco Martínez Soria, para echarnos una risa que nos viene muy bien, vaya par de gemelos, y es preciso casarse, es peligroso casarse a los 60 con Mariano Zores aquí, de Mariano Zores es esta, y luego un western de John Wayne, estamos acabando los domingos con John Wayne, El rifle y la Biblia, que está muy bien, de Stuart Millar. Como siempre, muy buena propuesta en 13 Televisión.
Pues 13 me ha ganado con el guardaespaldas y sobre todo me ha ganado con Whitney Houston, que te mando un fuerte abrazo, Jero. Buen fin de semana.
Igualmente. Adiós.
Memories. Antonio de Ray.
La mañana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando.
Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Que no sepas qué movimiento social dio origen al arte cubista, pasa. Que no sepas que el patinete no va por la acera, eso sí que no pasa. Por la acera ni el patinete ni la bicicleta pasan. Por la acera solo pasa el peatón. Hagamos acera. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Celebremos juntos este momento.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés. Reserva ya tu crucero para 2022 sin gastos de cancelación por solo 60 euros, con hasta un 65% de ahorro y pagándolo en 6 meses. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. Pocas cosas hay mejores que madrugar en sábado. Nosotros hemos empezado a las 6 y en la mañana del fin de semana de COPE te vamos a acompañar hasta las 8 y media, que es cuando llega Agropopular con César Lumbreras y todo su equipo. Desde que empezó el otoño, te hemos venido hablando de todo tipo de veranillos, del de San Miguel, del membrillo, del veroño o de esa propina que nos ha dejado el verano hasta esta misma semana. El límite era el jueves. Y la previsión se han cumplido. Han llegado las precipitaciones dentro de una borrasca profunda que los expertos, los que saben de esto del tiempo, denominan como río atmosférico, que no es otra cosa que un fenómeno que trae nubes y lluvias de forma general en casi toda España, aunque mucho menos probables en el sureste de la península. Por eso en puntos de Murcia, de Alicante, de Almería, van a llegar a máximas de hasta 25 grados, incluso las van a superar. El del tiempo es el primer cambio. Pasamos ya a lo propio del otoño. El segundo cambio es el de la hora. Estás en el fin de semana en el que tienes una hora más para dormir o para hacer lo que tú quieras. O incluso lo que te dejen. A las 3 van a ser las 2. Se retrasan los relojes en esta próxima madrugada de sábado a domingo. Por lo demás, hoy seguimos mirando al Ardero. Es el primer día de luto oficial de los tres que se han decretado en este municipio de La Rioja tras el asesinato de un niño de 9 años. Enseguida hablamos de la reinserción de los depredadores sexuales, de la prisión permanente revisable, de si se podía o no se podía haber evitado esta muerte, o de por qué el presunto asesino del pequeño estaba en la calle, aunque en su momento, cuando cumplía otra condena, pidió que no lo sacaran porque era consciente de que no estaba rehabilitado. Antes de abordar este debate, para conocer lo que se sabe y lo que no se sabe de este crimen, quiero que escuches a Carlota. Carlota vive en Lardero, en La Rioja, y es madre de una niña de 7 años que hace apenas unos días estaba jugando al fútbol y se les escapó el balón. Ella se apartó unos metros para buscar la pelota y en ese momento se le acercó un hombre.
Esto ocurrió hace como 2 semanas, estaban jugando al fútbol, les fue un poco el balón, fue mi hija en concreto a coger el balón, entonces el señor insistió que se fuera con él, que quería enseñarle una cosa. Mi hija y su amiga vinieron corriendo a contarlo, nos dieron la descripción las niñas, llamamos a la policía y no lo encontramos, no lo vimos, pero si era vecino, pues el escape era muy rápido.
Llamaron a la policía, sí, pero no hay denuncia formal. Aún así, la madre de Carlota contaba a Mediodía COPE que desde ese día la presencia policial ha sido mayor en este barrio del Lardero.
Lo que sí que doy fe es que sí que hubo más como control por la zona después de pasar lo que pasó con mi hija y compañera.
¿Quién era ese hombre que se le acercó a la hija de Carlota y a su amiga? ¿Por qué les ofreció que le acompañaran? Bueno, la madre de la niña no tiene ninguna duda. Era Francisco Javier Almeida, el hombre detenido por matar el jueves de forma brutal al pequeño Alex de 9 años. Carlota le había visto alguna vez, porque en un pueblo de 10.000 vecinos se conocen casi todos, pero desconocía el historial delictivo de la hora detenido.
A ver, este hombre lleva como un año viviendo por el barrio, ¿vale? Lo que no conocíamos eran pues sus antecedentes ni cómo era el hombre. Y todo era como extraño. Además, aquí nos conocemos todos y nos chocaba.
Hombre extraño, pues sí, tiene un amplio historial delictivo, con antecedentes en 1989. Allí, en ese momento, fue condenado a 7 años de cárcel por una agresión sexual a una niña de 13 años. Salió de la cárcel en 1998, violó y asesinó a otra agente inmobiliaria tras propinarle 17 puñaladas, la última sobre el propio corazón, que le produjo la muerte inmediata. Esto se recoge en la sentencia que he tenido oportunidad de repasar y contiene detalles completamente espeluznantes. Le condenaron a 30 años de cárcel, pero bueno, con diferentes reducciones de pena salió el 8 de abril de 2020 de prisión. Pisó la calle en situación de libertad condicional y apenas ha sabido nada de él hasta hoy. Sí que ha mantenido contacto durante este tiempo uno de los abogados que le defendió en sus recursos del último caso, el crimen de la inmobiliaria. El letrado se llama Antonio Amancio Pérez. Antes de salir a la calle, con la condicional, ya había disfrutado de una 30 de permisos.
Me llamaba él por teléfono, de vez en cuando, y me contaba, oye, que estoy bien, que estoy paseando por el Sardinero. Yo me quedaba alucinado, estoy paseando por el Sardinero, que me han dado vacaciones y tal y cual. Pero bueno, si eso es normal, un preso, si no es conflictivo.
Este abogado ha contado a COPE que el acusado de asesinar al niño del Lardero, al niño de 9 años, no padece esquizofrenia. Le define como alguien inteligente. Sordo, tenía que ayudarse de un audífono para escuchar, pero con algo evidente, con claras desviaciones en su conducta sexual. Este letrado ha confirmado a esta emisora que no, que ya no le va a defender a Francisco Javier Almeida en este nuevo caso, pero atentos, y esta es una de las claves de este caso, porque este abogado aportaba a COPE un dato interesante.
Y es más, él manifestó que no quería que le pusieran en libertad, porque él veía el problema que tenía y tenía miedo de volver a caer.
De hecho, en la Junta de Tratamiento de la Cárcel del Dueso, en Cantabria, que es la prisión donde la hora detenida ha cumplido la mayor parte de su condena, la Junta de Tratamiento no confiaba ni en su recuperación ni tampoco en su reinserción. Y lo ha vuelto a repetir. ¿Qué se sabe de este crimen? ¿Qué sabemos hasta ahora? Que Alex, el niño de 9 añitos, estaba en una fiesta de cumpleaños con sus padres en un local de Lardero. Alex iba disfrazado con motivo de Halloween. Bueno, llevaba un disfraz de la niña del exorcista y salió al parque a jugar. Allí se juntó con varios niños en el barrio de Entre Ríos. En ese momento se le acercó el detenido, Francisco Javier Almeida. Empezó con una treta, engañándole que iba a enseñarle una mascota, probablemente debido a su disfraz le confundió con una niña. El aviso luego lo da la familia a las 8:25 de la tarde. A partir de ahí saltan todas las alarmas. Había desaparecido un menor, comienza la búsqueda por varios portales de la zona con un dato fundamental. Otra niña comunica ciertos rasgos de ese hombre. A ella también la había intentado convencer con algo similar, con una treta similar. Cuando entran en el edificio señalado, que es el número 5 de la calle Río Linares de Lardero, encuentran al pequeño en estado muy grave junto al presunto asesino. Algunos testigos han contado que lo tenía en brazos y que señaló que el niño se había desmayado. Los servicios de emergencias intentan reanimarle, pero es tarde ya. No es posible. Todo apunta a que murió de asfixia. Esto es lo que se sabe. Y que todo ocurrió muy rápido. Y a partir de ahí, el debate, que apunta fundamentalmente a una dirección. Este depredador se encontraba en situación de libertad condicional. ¿Por qué no tenía vigilancia? Bueno, lo ha contado a COPE otra abogada. En este caso se llama Victoria de Pablo y ejerció la acusación en el caso del crimen de la inmobiliaria.
Y en aquel momento no existía una medida, que sí existe en estos momentos, de la libertad vigilada, ni existía otro tipo de condenas y cumplimiento íntegro, libertad, la condena permanente revisable.
No existía en aquel momento la prisión permanente revisable. Esa herramienta que el PSOE quería derogar, que fue recurrida y que el Constitucional les ha dicho esta semana que es perfectamente legal. Este mes, el alto tribunal les contestó que esa pena no es ni degradante ni inhumana. De estar en vigor ahora mismo, de estar en la calle, ¿el depredador habría cometido ese delito tan brutal? Bueno, seguramente sí. Lo importante es que, de haber sido condenado antes con esa pena, que no existía en el momento en el que cometió su anterior delito, seguiría en la cárcel. Y ahí está la clave. Sobre la reinserción o no, depredadores como este han demostrado que su reinserción no es viable. Lo habían advertido los propios miembros de la Junta de Tratamiento de la cárcel. Entre otras cosas, porque ya había evidenciado que no tenía ninguna intención de cambiar. Enseguida vamos a ampliar toda esta cuestión en un sábado en un puente que Pedro Sánchez celebra tras salvar un trámite importante de los presupuestos. ¿A alguien todavía le sorprende que PNV y Esquerra no hayan presentado una enmienda a la totalidad a las cuentas de Sánchez? Bueno, digo yo que algún ingenuo habrá, pero lo que está claro es que era parte del guión de un postureo demasiado previsible. Aquí se ha dilatado el acuerdo, se ha mareado la cuestión y luego se ha salido diciendo que sí, pero que no, que piensen que esto es un cheque en blanco. Bueno, pues no pensamos nada. Es un acuerdo que entraba dentro del guión entre el gobierno y los separatistas. ¿A cambio de qué? Gratis ya sabemos que no va a salir este apoyo. Y también sabemos que no nos están contando ni la mitad de lo que han pactado y que seguro, de esto no hay duda tampoco, va a resultar un agravio para el conjunto de españoles. De momento, lo que ha trascendido, dos cuestiones que, bueno, aparentemente son menores. Para que el PNV apoye las cuentas, Sánchez cede la gestión del ingreso mínimo. Lo cede a la comunidad autónoma. La otra cuestión, acelerar las obras del AVE al País Vasco. Esto con el PNV. A Esquerra Republicana le dejan que fije con el gobierno la cuota de las tres lenguas cooficiales que contemplará la nueva ley audiovisual. Mira, no tenemos para pagar la luz, no tenemos para pagar la gasolina. Los precios se disparan con una inflación que no veíamos en décadas. Pero lo que importa a algunos es que las plataformas digitales de televisión se vean obligadas a producir contenidos en catalán. ¿Sánchez qué hace? Se pliega. Y el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, en ese tono más chulesco, se mofa en su cara con recado para Nadia Calviño.
Nosotros tenemos muy claro, y creo que días como hoy lo demuestran, que al PSOE hay que obligarle a hacer. Por suerte, la fuerza negociadora de Esquerra Republicana lo ha conseguido. La vicepresidenta Nadia Calviño, a la cual respetamos mucho, no ha formado parte de esta negociación. En cuanto a la ley audiovisual, que depende de su ministerio.
Calviño ninguneada por Podemos, Calviño ninguneada, ahora por Esquerra. Menos mal que iba a ser la vicepresidenta que iba a servir de contrapeso. El resto postureo del más básico, que si no es un cheque en blanco, que si van a estar vigilantes, bueno, lo de siempre. Lo que ha hecho Sánchez es salvar, bajo el guión previsto, la parte política de los presupuestos. La otra es que no le cuadran los presupuestos, no le cuadran las cuentas. Y aquí hay que fijarse en la evolución de la economía. En nuestro Producto Interior Bruto nos adelantan que creció un 2% en el tercer trimestre, lo que no deja de ser un dato positivo si no lo comparamos con ninguna otra cifra, pero no es motivo para sacar pecho. Primero porque coincide con el fin de las restricciones y de cierto despunte del turismo. Y un 2% en ese contexto es un crecimiento demasiado moderado. Segundo, porque la recuperación es más lenta de la esperada y el crecimiento estimado del gobierno, que lo sitúa en un 6,5% al final del año, se sitúa lejos, muy lejos. Y tercero, y aquí está la novedad, porque baja el consumo. Tira algo el sector exterior, tira algo la inversión empresarial, pero con los precios, con una inflación disparada, se castiga el consumo. Sánchez va a salvar los presupuestos en el plano político, en cambio las cuentas no le salen en lo económico. José Emilio Boscá es catedrático de la Universidad de Valencia e investigador de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada.
Prácticamente imposible cumplir a final de año el crecimiento del 6,5% que pronostica el gobierno. Para cumplirlo serían necesarias tasas de crecimiento para el último trimestre cercanas al 5%, lo cual es impensable en este momento.
Esta es la realidad. Y no cumplir los objetivos, no cumplir con el crecimiento estimado, es lo mismo que decir que las cuentas no cuadran. Y si no cuadran, termina salpicándote a ti y a mí. Porque para pagar todos los compromisos que en el gobierno han adquirido con el PNV, con Esquerra, con Bildu, hay que tirar de más impuestos y se los pagamos entre todos. Así viene esta mañana de sábado, último sábado del mes, 30 de octubre, en el que están pasando más noticias, que te cuento en titulares con Sandra Senjo. Operación salida.
Se calcula que habrá más de 5 millones de desplazamientos este puente hasta el lunes a medianoche. Supone casi un 2% más que en 2019, antes de la pandemia. Hoy se espera tráfico intenso desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde.
G20.
Roma acoge la primera cumbre de los líderes europeos desde la pandemia, que girará en torno a la recuperación económica. Antes, el Papa Francisco y el presidente estadounidense Joe Biden se han reunido y han tratado asuntos como los refugiados y las tensiones con China.
Rescatadas.
16 personas esta noche en aguas cercanas a la isla de Tabarca, Alicante. A bordo iban dos niñas y tres mujeres, una de ellas embarazada. Una vez trasladados al puerto de Alicante, todos han sido atendidos por los servicios de emergencia.
Garantías.
Es lo que le pide la Audiencia Nacional a Estados Unidos. Garantías de que se respetarán los derechos del ex jefe de inteligencia chavista, el Pollo Carvajal, tras la suspensión de su extradición. El país norteamericano tiene un plazo de 45 días para responder.
Luz verde.
Estados Unidos ha autorizado el uso de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer para menores de entre 5 y 11 años, una decisión que afecta a 28 millones de personas en el país.
Bueno, hay que esperar a ver qué decisión toma el conjunto de la Unión Europea y, por tanto, en España. Vamos con los deportes. El Barça afronta esta jornada de liga con nuevo técnico en el banquillo mientras esperan, pues, técnico interino, Sergi Barjuan. Y esperan la llegada de Xavi Hernández. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Este fin de semana de puente y lluvias intensas acoge la duodécima jornada de Liga en primera con la novedad de la presencia de Sergi Barjuan en el banquillo del Barça. ¿Hasta cuándo? ¿Con qué metodología? La continuidad de Koeman, a pesar de la ratificación pública de su presidente, ya saben que hay una regla tácita en el fútbol que se suele cumplir habitualmente, la ratificación es la antesala de la destitución. La continuidad de Koeman, decíamos, no tenía sentido viendo la deriva a la que se encaminaba el equipo. La confianza llegó tarde y mal, cuando no había ya vuelta atrás y los hechos así lo han confirmado. ¿Y ahora qué? El Barça ha tenido a bien pasar el trago de Kiev de la próxima semana antes de la llegada de Xavi, no sea que un descalabro cercene la figura del técnico de Terrassa. A partir de ahí se abrirá un nuevo horizonte, aunque la apuesta no deja de ser arriesgada para un técnico joven, bisoño, avalado por ser uno de los mejores jugadores del mundo y con una papeleta realmente complicada. Sin duda será la mejor reválida posible. Si Sergi ha tenido tiempo o no de cambiar algo en 24 horas, se verá a las 9 de hoy ante el Alavés. Cuidado que la jornada empieza a las 2 con el Elche Real Madrid sin Benzema. Y cuidado también al derbi vasco que cierra la jornada mañana domingo. La Real llega líder, aunque nadie en Guipúzcoa parece reparar en ese hecho. Ni falta que hace.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Delta Plus.
otra variante que ha provocado que los casos se disparen en varios países de Europa y que ya tenemos también aquí en España. De momento,
sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Dónde está entonces el peligro? ¿Debemos temer realmente a esta cepa?
¿Qué es lo importante? Que no se ha demostrado de momento ni que sea más letal ni que realmente sea más transmisible. Ahora bien, la historia del coronavirus en poco tiempo...
De lunes a viernes en COPE, de 1 a 4 de la tarde, en mediodía, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
11, 23, 37, 38, 44, soles 4 y 8.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Jesús Sánchez Adalid, con Las armas de la luz, nos trae un relato fascinante de hace más de 1000 años, con un mensaje final lleno de luz, en medio de un tiempo de sombras. Una epopeya medieval que necesitaba ser escrita. Las armas de la luz, de Jesús Sánchez Adalid, la novela histórica del año, publicada por HarperCollins.
En el ICO creemos en ti, crecemos contigo. Impulsamos el crecimiento sostenible y la digitalización de las empresas españolas. Financiamos tus proyectos con las líneas ICO y un amplio catálogo de productos.
Consulta las opciones que te ofrecemos en ico.es o en el 900-121-121. ICO, trabajamos juntos mirando al futuro.
Que no sepas qué movimiento social dio origen al arte cubista, pasa. Que no sepas que el patinete no va por la acera, eso sí que no pasa. Por la acera ni el patinete ni la bicicleta pasan. Por la acera solo pasa el peatón. Hagamos acera. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Dos películas.
La misión está en marcha.
En un fin de semana al límite.
Tú y yo sabemos que esta lucha aún no ha terminado.
Don Cheadle.
Nos hemos manchado de sangre.
Christopher Lambert.
Es un asunto de vida o muerte.
Traidor y The Point Man en el punto de mira. El sábado y domingo por la noche, en 13.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Teníamos conexión pendiente con la isla de La Palma. El volcán de Cumbre Vieja lleva más de 40 días activos y ahora mismo estamos pendientes de esa colada 3, así la han denominado. Es la considerada más preocupante y sigue avanzando por un terreno que hasta ahora no había quedado dañado por la lava. En los Llanos de Aridane, a las 8 y 20, allí son las 7 y 20 en Canarias, está Daniel Pinelo. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bueno, ¿cómo ha transcurrido la noche? ¿Cuál es la última hora de esa tercera colada?
Bueno, pues esa tercera colada se ha unido a la 9 por la parte sur de, si vemos la isla, ¿no?, de norte a sur, y tiene un apéndice que es el que preocupa ahora, que se mueve hacia la zona de las Majadas, por encima del llamado Camino Aniceto, que es la que puede amenazar, y esto es importante, la vía que conecta con Puerto Naos, aunque ha habido confusión en las últimas horas, porque no significa que vaya a ir la lava hacia la localidad de Puerto Naos, que es la zona turística por excelencia de la isla, que está evacuada, por cierto, pero sí puede afectar a la conexión a esa carretera, y eso también pues supondría un problema. En previsión de que que afecte efectivamente la lava a esa vía, se está trabajando desde el gobierno de Canarias para ampliar la carretera, porque es muy importante, porque por allí se están ubicando las desaladoras para proporcionar riego a los agricultores que se han quedado pues sin las canalizaciones, con lo cual pendientes de esa colada que avanza hacia el suroeste.
Bueno, estamos en medio de un puente, mirando al lunes, festividad de Todos los Santos, y hablamos, Daniel, de los turistas volcánicos, ¿no?
Sí, ha habido un poco de polémica con este asunto, Antonio, porque se espera, y de hecho así está siendo, por lo menos las primeras horas, ayer viernes por la tarde lo veíamos por la noche, mucho turista, sobre todo canario, también peninsular, que ha aprovechado el puente para venir a La Palma, y en previsión de esa afluencia, el gobierno ha restringido el tráfico por la carretera que circula pues en la zona más cercana al volcán, que está operativa, y eso ha pues también molestado a algunos comercios de la zona, porque se han habilitado también guaguas lanzaderas, guaguas gratuitas además, que suben al turista en la zona este de la isla, lo llevan hacia Tajuya, que es de donde mejor se ve el volcán, y con la misma se van. Lógicamente, pues no dan la oportunidad de consumir y de ayudar al comercio de la zona. Desde el Cabildo estaban un poco molestos, y lo visibilizaba el consejero de turismo en COPE La Palma, Raúl Camacho.
Usted coge un transporte público, lo deja allí, se baja a ver el volcán, y cuando usted quiera llama a un transporte público, pero usted transita, porque yo, que sale de Santa Cruz La Palma, y es lógico que usted no pueda pasar por la carretera, ya sabe que no para. Pero si yo quiero ir a cenar hasta Sagorte, capamos el consumo.
la queja que hacen desde el Cabildo, desde el Gobierno de Canarias, pues están intentando ver cómo se puede compatibilizar vida relativamente normal en el Valle de Aridane y también turismo sin molestar a los afectados.
Queja, por otro lado, razonable, porque sobre todo ven los palmeros como la fuente de una de sus fuentes económicas más importantes, como es el turismo, pues no termina de remontar. Daniel Pirinello, buen abrazo, buen sábado.
Saludo.
Bueno, pues antes de que suene la chifla de César Lumbreras, vamos a pasarnos por el kiosco para ver qué cuentan los principales periódicos de nuestro país. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Y en las portadas destaca ese macabro crimen sucedido en Lardero, en La Rioja.
Estremece leer hoy en las portadas de los periódicos de este sábado los titulares, Antonio, con datos de este tipo, que el presunto asesino del pequeño Alex era reincidente, como titula ABC. Es la tercera vez que mata o viola, que acompaña además con esa foto del momento de la detención en el edificio, en el portal del edificio donde habría asesinado al pequeño Alex, flanqueado además por dos guardias civiles, este individuo. Datos macabros, por ejemplo, el que aporta también este diario, que engañó al niño diciéndole que le iba a regalar un cachorro, pone los pelos de punta. Leer todo esto, como también lo que destaca El Mundo, que este asesino y violador reincidente disfrutó de 38 permisos penitenciarios. Algo que nos hace preguntarnos muchas cosas, como a la que apunta el diario El Mundo, Antonio, en su editorial, sobre la idoneidad de la prisión permanente, claro, en casos como este.
Bueno, en ese momento en el que fue juzgado, sentenciado, condenado anteriormente, pues no estaba en vigor esa prisión permanente revisable. Otro de los temas de portada, si se acuerda, a que ha llegado Sánchez con sus socios del gobierno Frankenstein para encarrilar los presupuestos.
Que son claves para agotar la legislatura, como dice ABC. Evita Sánchez el veto de Esquerra con ese pacto para fomentar, dice, las lenguas cooficiales en la ley audiovisual. El del PNV cediendo la gestión del ingreso mínimo al País Vasco. Vamos, les da lo que quieren sus socios por ahora, porque salva el presidente el primer trámite, cuenta El País, pero parece que aún pedirán más tanto los nacionalistas como los independentistas. Asegura ABC en su editorial que Esquerra, PNV y Bildu vuelven a ganar con unas cuentas que Sánchez ha convertido, según leemos en el editorial del Mundo, en una puja muy cara para España. Tiene pinta, Antonio, de que va a pagar, vamos a pagar todos, cara a la factura final, tanto la vasca como la catalana. Y por cierto, que conocíamos de esos acuerdos horas después de que, como recoge ABC, nos diésemos cuenta, además justo, de que la recuperación económica en nuestro país se ha frenado en verano, desbaratando así los cálculos de Sánchez. El PIB sube, apenas crece un 2%, los analistas y Sánchez esperaban que superara el 3%, eso hace imposible que el Ejecutivo cumpla su previsión de crecimiento.
Y luego hay una foto que se repite en varias portadas, es la del Papa Francisco y Joe Biden sonrientes en su encuentro en Roma antes de la cumbre del G20.
Titulares como plena sintonía entre ambos, o por ejemplo el halago que destaca el diario El País que le hizo Joe Biden, católico, al Papa Francisco: eres el mayor luchador por la paz que he conocido. 90 minutos de charla destacan estos periódicos, todos entre ambos, los que se trataron temas como las migraciones o el cambio climático. Además, en esa instantánea, Antonio, que se les ve bastante animados en su charla y sonrientes a los dos.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado esta mañana del fin de semana de COPE, mañana de sábado. Ya escuchamos la chifla por aquí, ya se acerca, de César Lumbreras. Nos vamos a subir al tractor, te decía, Iván. Bueno, sí. Hoy no es un día, está lloviendo, no se puede ni labrar, ni sembrar. Así que nada, lo que tenemos que hacer es escuchar la radio y todas las cuestiones relacionadas con el campo en Agropopular. ¡Feliz sábado!
Antonio Herray.
La mañana.